Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más, un día más a las mañanas de Gente Radio. Aquí desde el puerto de la Cruz, ya saben ustedes, con el objetivo de tenerles perfectamente informados, entretenidos durante la mañana, de 7:30 hasta prácticamente las 11 de la mañana, y sobre todo con el objetivo de hacerles pensar y ayudarles a formar su propio criterio con la mayor y más objetiva información que podamos aportarle. Hoy es martes 19 de septiembre del año 2023 y hoy ya se cumplen 2 años de la erupción del Tajogaite, del volcán de La Palma, y aún siguen sin llegar todas las ayudas y aún siguen los palmeros con algunos problemas que otros, como por ejemplo el seguir viviendo en contenedores provisionales que se convertirán en definitivo, como a todas luces. Además, siguen habiendo problemas con las plataneras, con los cultivos y la reorganización, el reinventarse La Palma, quedó en el olvido. Muchísimas visitas, muchísimas fotografías, muchísimos titulares, pero la realidad es la que le duela a quien le duela. Pues bueno, Clavijo pone el dedo en la llaga, lo recuerda, pero también pide al rey de España, al jefe del Estado y a la Unión Europea que por favor no se olviden de Canarias como hacen habitualmente, y que lo que están aplicando en Lampedusa, en Italia, en otra parte de la Unión Europea, de la cual también formamos parte los canarios y las Islas Canarias, traten el problema de la ruta migratoria de ustedes como van a hacer en Lampedusa, con la Mediterránea, con la de ellos, con la de vosotros. Igual hay que provocar imágenes como las que se han provocado en Lampedusa, de una multitud ingente de víctimas de la inmigración ilegal pidiendo agua y recogiendo botellas de aguas que tiran desde un estrado. Igual hay que provocar alguna fake que otra para que asuman que realmente aquí tenemos un problema, y un problema grave, de difícil solución, y un problema que lleva acompañándonos muchísimos años. Lo que sí parece claro es que la gestión de la inmigración ilegal por parte del nuevo gobierno de Italia, dirigido por Meloni, representante de la derecha, a la derecha de la derecha convencional, no está surtiendo los efectos y está endureciendo las políticas migratorias, y con ello no está solucionando el problema, sino todo lo contrario, lo está agravando. Bueno, pues dentro de este marco, hoy se inician las sesiones en el Congreso con el sistema de traducción simultánea ya operativo. Poquito dinero, unos cuantos de decenas de miles de euros se han invertido en la compra de petacas y pinganillo. Pero ahora viene lo bueno, y es que van a tener que contratar, o ya han contratado recientemente, traductores para que puedan facilitar el entendimiento de los diputados en diversidad de lenguas. Si ya era difícil que se pusieran de acuerdo entre ellos para mirar por el bien común, con un solo idioma, con una sola lengua a la que todos pueden recurrir para entenderse, pues imagínense ahora con 3 nuevas lenguas cooficiales en el Estado español, como son el gallego, el euskera y el catalán. Y además amenazan con que algunos lo van a emplear de manera continua. Desde hoy no vamos a escuchar sin subtítulos, sin traducción simultánea a muchos de nuestros representantes, porque no olviden que los diputados se han elegido en Cuenca, en Santiago de Compostela, en Ceuta, en Tarragona o en Alcorcón. Son representantes de la ciudadanía española, son representantes de todos nosotros. Tiene WhatsApp. Y lo peor no es que esto se haya adoptado, esta medida se haya adoptado porque interesa al bienestar general, porque es parte del progreso que nos quieren hacer algunos creer que es el progreso adecuado, sino que esto es una exigencia de alguien que no ha respetado la Constitución y amenaza con volver a hacerlo, a no ser que le hagan caso a sus exigencias unilaterales. Es única y exclusivamente para que el poder se concentre en las manos del señor Pedro Sánchez. Y encima, ¿quién va a retroceder en este progreso? ¿Quién va a ser capaz de decir que esto es una estupidez, que esto es un brindis al sol, que nos cuesta dinero que no tenemos para otras necesidades más importantes del pueblo español? Porque la verdad, ¿ustedes creen que es más importante para España y los españoles, sean de donde sean, residan donde residan, contratar a 120 traductores simultáneos de catalán, gallego o vasco, que contratar a 120 médicos, a 120 enfermeras, 120 profesores de primaria o secundaria, 120 investigadores de universidades, 120 policías, 120 bomberos, 120 fiscales, jueces o funcionarios de justicia? ¿Creen que esto es la prioridad para España? Pues si se contratan a esos 120 traductores, que estupendo, estarán contentos y felices. Es porque realmente es lo más importante que necesita este país para ir hacia un progreso que alguien nos está indicando dónde es. Y lo peor es que esta medida, que ya hoy se va a implantar en el Congreso de los Diputados, tiene el respaldo de la mayoría de los diputados que todos los españoles hemos elegido hace muy poco tiempo, hace un par de meses. ¿Viven apartados de la realidad antes de llegar? Porque no han tenido tiempo de apartarse. ¿O vienen ya apartados? O yo no lo entiendo. Esto de la traducción simultánea puede estar bien, malo o regular. Yo no entro. A mí me da un poco igual. Pero sí me preocupa que las prioridades de los que hemos elegido sean estas. Insisto que preferiría ver a 120 profesores, a 120 sanitarios, a 120 policías e incluso a 120 funcionarios de justicia. Pero bueno, ahí tenemos lo que hemos votado y disfrutemos de ello. La exigencia era que Armengol fuera presidente y ya tenemos lo que queríamos. La Unión Europea se sorprende por el despliegue, la insistencia y las prisas del Partido Socialista Obrero Español, que ofrece hasta financiar lo que ya hoy implantan en el Congreso de los Diputados, que lo solicitan se haga también en la Unión Europea. Pero bueno, Europa es diferente, los plazos son los que son, no hay tanta disponibilidad, no hay disposición por parte de varios países y además deben analizar que sería la única lengua que no se habla en un estado en su completo, en su totalidad, que se hiciera oficial en el Parlamento. Con lo cual, esto tiene pinta de que no va a salir para adelante en Europa y se quedará en un brindis al sol. Los socialistas son conscientes, pero están haciendo el paripé, el marketing, que eso se les da muy bien. Los empresarios se posicionan también contra la amnistía de Puigdemont y los independentistas son los que le piden a Sánchez que se dé prisa. Que se dé prisa no solamente en Europa, que por mucha que se dé no va a llegar, sino que además le recomiendan a algunos, con más ironía que otra cosa, que se pongan a trabajar e incluso que se pongan las pilas, como hace el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Puigdemont ha dado un paso más allá, como siempre lo hace y como siempre lo hará. Sobrado como el solo, soberbio como nadie, dice que se pongan también a trabajar porque él es el que pide y los que piden son los que tienen que dar. Como el que va a un banco. El banco da la hipoteca a quien se la pide. Y el banco no cede, sino que es el que pide la hipoteca. Y desde luego, ¿qué hipoteca se le va a conceder al señor Puigdemont en el caso de que esto salga hacia adelante? Buah, bah, vaya por delante que Sánchez esto lo debe tener claro. Lo que no sé es que sí, también tiene claro el que lo ha votado cuáles son los límites de Sánchez. Los límites que los pasa una y otra vez. Ahora el señor Sánchez se va a la ONU, lo decíamos ayer como noticia de última hora publicada por el Objective, que lo acompañan 107 personas a su viaje a la ONU. Un séquito inmenso, superado tres veces más que la última vez que fue a Estados Unidos, que fueron 31. Y además la ONU le llama la atención porque dice que dónde va con tanta gente, que le genera un problema de seguridad, porque a las reuniones solamente podrán asistir y tienen acreditada a 6 personas. De locos, ¿no? Pero eso es lo que tenemos. Tan solo una semana nos queda del debate de investidura de Feijóo para que se produzca ese debate. La única carta que le queda por jugar al señor Feijóo es la manifestación de este domingo. El Partido Popular no ha conseguido ni un solo apoyo desde que el jefe del Estado le asignó ese acometido al señor Feijóo. Ayer se cerró la ronda con los distintos partidos. Algunos dicen que a Junts también han hablado, probablemente por teléfono, ¿no? Y además yo no sé por qué la gente se asusta, porque pasa que es una torpeza por parte del señor Feijóo decir que sí, que no, que caiga un chaparrón, ahora para adelante, dos pasitos para atrás. Es decir, hay que decir las cosas claras y ser valiente. Y no hay que avergonzarse de hablar con una formación política que ha obtenido resultados en las últimas elecciones. Así que bueno, ayer ya digo, se cerró la ronda con el PNV, que le dio un portazo cada vez más sonoro, porque el no sí que es no en el PNV. Parece que todo está claro y que la investidura va a ser fallida. Insisto que solo le queda la manifestación de este domingo, donde ya Feijóo invita a todo el mundo a ver si hace bola y hace presencia de miles y millones de personas. La que también, como Puigdemont, va un paso por delante es la señora Ayuso. Ella ya acepta que la investidura es fallida y que no hay posibilidades de que exista un gobierno del Partido Popular. Y además da el paso adelante de pedirle a Sánchez que convoque elecciones lo antes posible. Como si no lo conociera la señora Ayuso. Pero bueno, lo que sí le dice es que para las próximas elecciones ponga blanco sobre negro un programa donde a sus posibles votantes les quede claro cuáles van a ser sus actuaciones posteriormente a que sean votados. Como por ejemplo, en cuántos trozos va a dividir a España, qué tipo de amnistía va a aportar y con quién se va a sentar a negociar y cuáles son sus líneas rojas y hasta dónde va a estar dispuesto a negociar. Pues la verdad, señoras Ayuso, no está mal, pero también deberían hacerlo ustedes. Instituto Nacional de Estadística, una entidad de muchísimo prestigio, o por lo menos eso era así hace unos años, pues empieza también a tambalearse, porque ayer ha tenido que rectificar los datos del PIB, que además ponían un poco contra las cuerdas al gobierno de España, puesto que informaban a todos los españoles que el PIB no se había recuperado a lo que había antes de la pandemia, siendo el único estado de la Unión Europea que así no lo había hecho. Bueno, pues rectifica y dice que España ha crecido un 1,3% más y que realmente no fue en el primer trimestre del 2023, sino en el último del 2022, cuando España superó el PIB prepandémico, sumándose así a toda la Unión Europea. Los datos del crecimiento de la economía son bastante más positivos que lo eran antes de ayer, pero sigue siendo un dato incierto que genera incertidumbre en el futuro a corto plazo de la economía española. Lo que sí está claro es que los pobres españoles son cada vez más pobres y los ricos españoles cada vez lo son más ricos, y las desigualdades se acrecientan en vez de reducirse. El rey de España visita Barcelona para la entrega de los premios del 142 aniversario de la vanguardia, del 142 aniversario de la vanguardia. Y en este marco se produce un hecho histórico, ya que se recupera la normalidad institucional al ser recibido el jefe del Estado por el alcalde de Barcelona. Hecho, ya digo, histórico, porque hacía muchos años que esto no se producía. Gracias a que el señor Colboni del PSOE ha sido nombrado alcalde de Barcelona con el apoyo del Partido Popular, lo digo bien, del Partido Popular y de Comun Podemos, que por cierto tiene más diputados que Podemos, 7-5 dentro del grupo de Sumar, pues es un acto que, bueno, aplaudimos, porque de alguna manera hay que reconocer que las cosas cuando van bien, van bien. Y es bonito ver al jefe de Estado con el alcalde de Barcelona. Ya digo, una fotografía que no se producía hace decenas de años. En este acto coinciden altos cargos del Partido Popular y del PSOE, y además el señor Trias, que no sé si fue, pero se desmarca desde Barcelona con unas acusaciones realmente alarmantes, porque ¿a dónde vamos a llegar y dónde va a llegar este señor? Afirma claramente que el Partido Socialista Obrero Español del señor González, de la época del señor González, estaba detrás del golpe de Estado del 23 de febrero y los manicomios vacíos. Bueno, algún dato tendrá, pero no aporta ningún dato ni ningún documento que acredite esta afirmación que alegremente suelta en los momentos en los que está viviendo este país. Pues ya saben ustedes. Sembremos la duda, porque algo queda, y alguien se lo creerá, que el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González, para conseguir que se limitara el estado de las autonomías, se frenara las competencias, participó o permitió o colaboró en el montaje o la preparación del golpe de Estado del 23 de febrero. Para algunos que no tengan recuerdo de la fecha, el señor Tejero con la pistola en el Congreso de los Diputados. Bueno, el PSOE ha salido rápidamente al paso y alarmados, entre otras cosas. Dicen que el señor Trias, pues bueno, que lo respetan políticamente, pero que vaya con lo que dice. Mientras también suceden cosas que les quiero contar. ¿Por qué? Porque el fútbol femenino sigue reivindicando los cambios dentro de las estructuras federativas. Montse Tomé, la nueva seleccionadora que se estrenaba con su nueva lista de seleccionada, no da pie con bola. Lo primero es que no hace caso a la, al comunicado de 15 jugadoras pertenecientes a la selección que ganó el Campeonato del Mundo, diciéndoles que en las condiciones en las que se encontraba la federación, si no se producían cambios, no iban a acudir al llamamiento, con lo cual entendía que le estaba diciendo no me convoque, que no voy a ir, o por lo menos había entendido todo, menos la señora Tomé. Empieza a cagarla no convocando a Jenny Hermoso, y no porque no esté en forma o porque esté lesionada, sino porque quiere protegerla. Y claro, Jenny Hermoso, que será lo que ustedes quieran, pero ofendidita un rato, ¿eh? Porque automáticamente, y además tiene toda la razón, dice que va a protegerla de qué y de quién. Que no entiende qué hace la seleccionadora nacional excluyéndola de la lista de seleccionadas para protegerla. Pero ¿me tiene usted proteger a mí de qué y de quién? Se hablará de este tema porque la verdad la frase de Jenny es gloriosa. Por supuesto está en las redes sociales y ha sido ya comentada ampliamente por sus compañeras, que han emitido un nuevo comunicado informando a la Federación Española de Fútbol y a doña Montse Tomé que lo mismo que habían dicho 24 horas de hacer la lista lo dicen dos o tres horitas después de haberla hecho pública. 15 jugadoras de las 23 seleccionadas no van a acudir a la cita. Cita deportiva de especial importancia, puesto que se juega la presencia de la selección española de fútbol femenino en la Olimpiada con la Nations League sexta, que son cuatro partidos con Suecia y con Suiza. Pues nada, no va a haber jugadora, o si va a haber qué papelón le queda al resto de jugadoras para cubrir la plaza que estas 15 jugadoras no van a cubrir. Y además se están aventurando a que la federación las pueda inhabilitar, quitándole su licencia federativa e incluso ponerle una sanción económica, que espero que no llegue a eso, pero se la están jugando. Nuevo crimen de violencia de género en Tarragona. La víctima, Alain, que ya había puesto dos denuncias a su expareja, la cual tenía una orden de alejamiento que no le ha impedido acabar con la vida de Alani. La víctima 48 de lo que va a quedar de año. Solamente nos falta una víctima más para llegar a la cifra de todo el año 2022. Y el Ministerio de Igualdad y todas sus representantes políticas llaman la atención de que es que se necesitan más recursos, más medios. Pues nada, sigamos gastando dinero en la dirección. Que si seguimos haciendo lo mismo, siempre llegaremos al mismo sitio. Y desde luego no se han reducido las víctimas, ni creo que por esta línea se reduzcan muchos más. Hablan de más pulseras, hay 4.000 pulseras instaladas entre maltratadores españoles, pero los que están cerca de la justicia saben que eso de las pulseras está muy bien, pero vaya, mejor me callo. No funciona y los recursos no sé si serán muchos o pocos económicamente, pero aquí en Canarias, por ejemplo, faltan pulseras. Y hay maltratadoras que pueden estar hasta dos días sin esa pulsera una vez que sean condenados a ponerla. Caso de los canteranos del Madrid, una nueva víctima más. Y lo que último que quiero comentarles, porque la verdad es que es muy llamativo, es que en Almendralejo, provincia de Badajoz, se ha producido un hecho donde tenemos que reflexionar y hablaremos en la tertulia de ello. La inteligencia artificial ha provocado que una decena de chicas menores de edad sean modificadas sus fotografías, se las coloque desnudas en grupos de WhatsApp, en redes sociales, en páginas web de internet. Y además, esto ha sido realizado por menores de edad. ¿A dónde vamos? Pues ya lo sabremos. Vamos a saber qué tiempo nos espera hoy. En materia climatológica, que alguna gotita ha caído esta noche aquí en el puerto de La Cruz, pero para eso vamos a ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En el norte tenemos intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos de madrugada y a últimas horas cuando no se descarta alguna lluvia débil ocasional y dispersa en medianías, especialmente del nordeste, y en el resto está poco nuboso con intervalos de evolución durante las horas centrales del día. El viento es moderado del nordeste, algo más intenso en el extremo noroeste y vertiente sureste, y en altas cumbres del Teide será moderado de componente oeste, y las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto de la Cruz, 26 en Candelaria y 25 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
...7:50, momento de saludar a José Luis Figueroa. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, bien, aquí cargado de información porque la verdad es que el día viene contundente, no sabe uno por dónde empezar. Y tenía intención de comentar contigo algunas cosas, pero es que no sé seleccionar, porque tenemos poco tiempo y hay tantas cosas que me gustaría saber tu opinión. Pero bueno, lo primero que quiero decirte, ¿tú crees que en estos dos años que cumplimos hoy del incendio, de la erupción de La Palma, Se han cubierto los objetivos que se marcaron en los primeros días, donde todas las administraciones sacaban pecho y se sacaban fotos diciendo que iban a llegar una lluvia de millones, que iba a reinventarse La Palma y que iba a haber, esto iba a ser una oportunidad para eso, para que La Palma tuviese una economía diferente, se reinventara, decían algunos, ¿no? ¿Crees que el objetivo está cubierto o esto está a medio hacer?
No, esto es muy costoso, es decir, reconstruir La Palma por el tipo de erupción que ha sido, ¿no? Es decir, no es la erupción del Teneguía, donde la erupción no afectaba a poblaciones. La erupción de La Palma es una de las más catastróficas que se han producido en el mundo. Por tanto, su reconstrucción no es un asunto a corto plazo, es un asunto que va a durar 10 años. Ahora bien, las tensiones que se están generando entre las expectativas de una parte de las personas afectadas y las administraciones, yo creo que van a seguir alimentando una frustración a medio plazo. Pensar, como piensan una parte de las personas que han sido afectadas, que se le puede reconstruir sus vidas, sus casas, sus huertas, como estaban, es pensar que somos capaces de levantar toda la lava que ha caído o reconstruir la dispersión urbanística que ha habido en una zona de alta peligrosidad. Es decir, si reconstruir La Palma va a costar 1.000 millones de euros, que es una cantidad razonable, lo que no parece razonable es que esos 1.000 millones que nos van a costar a toda la ciudadanía se coloquen en el mismo lugar con los mismos riesgos volcánicos para que dentro de X años, no sabemos cuánto, vuelva a ocurrir. Lo que parece razonable es que se reconstruyan parte de los barrios, que se reconstruyan muchas de las infraestructuras, pero que se hagan con otra lógica, porque la lógica con la que ocupamos el espacio de La Palma fue una lógica desastrosa que ha acabado con la situación que tenemos. Entonces hay una tensión entre los políticos que han querido agradar a la mayor parte de la población, que son los que han ganado las elecciones, y la realidad. La realidad es muy tosuda. Volver a construir lo que había allí, que ha sido arrasado por el volcán, en las mismas condiciones, es volver a ponerse en riesgo y poner en riesgo el dinero de todos los españoles y de todos los canarios que van a financiar, que quieren financiar esa operación. Yo creo que hay que reestructurar, sin ninguna duda, la forma en que estamos implantando las viviendas y la población en el territorio, porque lo otro sería volver a las andadas de hacer cosas en contra del criterio científico que dice con claridad que es una zona de alto riesgo volcánico.
Bueno, pues hoy estrenamos Pinganillo en el Congreso. ¿Crees que esto es la dirección del progreso que este país necesita?
Bueno, no es lo más necesario para este país, pero sí que alimenta una nueva manera de ver España, ¿no? España estamos muy acostumbrados a verla en blanco o negro. Estamos muy acostumbrados a ver España en el predominio del nacionalismo español, pero el predominio del nacionalismo español ha quebrado en las últimas elecciones. En las últimas elecciones se produjo un envite total del españolismo, de lo que llamamos españolismo, que es lo que representan el PP y Vox juntos, que nos lo están demostrando en las comunidades autónomas donde gobiernan. Fue un envite al resto de ciudadanía diciendo que queremos cambiar el sanchismo porque no nos lleva nada bueno ese acuerdo entre Sánchez, la izquierda, etcétera. Y el pueblo español respondió que no quería acabar con el sanchismo, que los valores y las previsiones políticas o las posiciones políticas que representaban PP y Vox no conseguían la mayoría. Y eso obliga a girar, obliga a los que no han perdido las elecciones, es decir, la filosofía política que defendía la izquierda con los nacionalistas, obliga a girar a todos, ¿no? Pero eso tiene también un valor positivo. Es que el gallego, el euskera o el catalán son idiomas de España, son idiomas que aportan muchísima cultura a España, y no está de más que esa cultura se refleje en el Parlamento español, igual que se reflejan todos los idiomas de Europa en el Parlamento Europeo. Imagínate que en Europa solo se hablará inglés o francés, como fue en origen el idioma de la diplomacia, inglés, francés o alemán. Pues no, en Europa se hablan 27 idiomas. Que se reconozca ahora en Europa también que el idioma catalán o el idioma gallego o el idioma euskadi, el euskera, son idiomas de Europa, no estaría mal. Sobre todo cuando, por ejemplo, se reconoce el maltés, que lo hablan 200.000 personas, y no se reconoce el catalán, que lo hablan casi 6 millones, ¿no? Es decir, que es un problema de reconocimiento cultural, de puesta en valor de la cultura de un país que tiene esas maneras distintas de expresarse, ¿no? Y me parece, pues, no es una prioridad, pero es un planteamiento que nos ayuda a integrar esas otras visiones. Los lenguajes, las lenguas, no son sino maneras de ver el mundo, ¿no? Y comprender esas lenguas o tratar de entenderlas, cómo se expresan, cómo suenan, es un hecho muy interesante desde el punto de vista cultural, ¿no?
Es que la política son proyectos políticos que se le presentan a los ciudadanos, pero también es muy importante los tiempos que manejamos, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención, estoy muy en desacuerdo con este tema porque creo que no es prioritario. Yo hacía esta mañana la reflexión de que a mí me hubiese gustado que dentro del acuerdo para intentar conseguir una mesa del Parlamento favorable a los intereses de Sánchez y demás, ¿no? Porque no solamente son los intereses de Sánchez, se hubiesen contratado 120 médicos, 120 policías, 120 funcionarios de justicia, 120 profesores antes de contratar a 120 traductores, ¿no? Creo que es mucho más importante para el bienestar del colectivo de, que están representando, que son todos los españoles, y que al menos esto no, a mí no me ofende, pero creo de verdad, convencido al máximo, que no interesa, no es por el beneficio de los españoles, es simple y llanamente porque se necesita el apoyo de unas formaciones políticas legítimamente elegidas para que se continúe un gobierno. A mí esto me rilla y me enfada, ¿no? Que quiero 120 médicos que o 120 profesores antes que 120 traductores.
Primero no son 120, son 12. Bueno, la diferencia es notable.
Bueno, pues son 12 médicos, no, no son 12, son 120 lo total, ¿eh?
No sé si 120 traductores no creo que quepan en el Parlamento.
No, no, pero hay que hacer turno y son de tres. Oye, 120 he leído yo en un medio que me merece todo el respeto, ¿eh?
Bueno, pues
12 a lo mejor son los que van a trabajar hoy simultáneamente.
Sí, sí, yo he leído 12 personas, pero bien, no creo que sea 120, parece una exageración, ¿no? De alguien que lo haya dicho.
Sí, a lo mejor he puesto yo, eran 12 o 14 y hoy he leído 120.
Sí, sí, sí.
Pero bueno,
yo creo que hay que poner el dato también en su sitio.
Puede ser. Pero bueno,
si fuera 120, ¿quién me lo
dice 120 y de 12? Prefiero médicos y profesores.
Tendremos que concretar este dato, ¿no? Si son 120, a lo mejor cambia de opinión.
No, tienes tu razón, son 12, ya lo he mirado, son 12.
Son 12, bien. Si son 12, pues no me parece tan fuerte el asunto. Ahora, ¿son los intereses de Sánchez o son los intereses del Parlamento? Porque los ciudadanos, todos hemos elegido un Parlamento.
Eso tiene razón.
Y vale.
Van a tener mayoría.
Y valen lo mismo. Claro, es decir, la configuración de mayoría es que es la expresión de la voluntad del pueblo. Y el pueblo ha votado lo que ha votado.
Tienes razón.
Y si ha votado lo que ha votado, tendremos que respetarlo. No es un problema de Sánchez. Sánchez sí que representa un polo de acuerdo en España que no representa Feijóo. Si Feijóo todavía hoy no representa un polo suficiente de acuerdo. No lo representa, no tiene los votos, o aparentemente no los tiene, ya veremos si los tiene. Pero si no lo representas y no eres capaz de conseguirlos en el Parlamento, con acuerdos con los que sí representan al pueblo español, que son el conjunto de los diputados, pues esto es lo que hay, ¿no? Es decir, el acuerdo se sitúa, se sustancia en una serie de cuestiones que tienen que ser necesariamente constitucionales. Tienen que serlo, no pueden ser de otra manera. Y lo que está haciendo Pedro Sánchez, en contra de lo que está haciendo Feijóo, es tratar de armar una mayoría una vez Feijóo agote su turno de intentarlo, de ver la posibilidad de otra mayoría alternativa a la que Feijóo no va a poder montar aparentemente no va a poder montar porque no representa a la mayoría del pueblo español, sencillamente. Entonces, puede ser el que más grita, puede ser el que organiza manifestaciones antes de tu toma de tu investidura, puedes hacer lo que quieras. Pero a lo mejor resulta que no tienes la mayoría, y si no la tienes, y por ahora la evidencia es que no la tienes porque nadie quiere pactar contigo, porque no reconoces a los demás. Y si no reconoces a los vascos, no reconoces a los catalanes, no reconoces su problemática, y ellos conforman mayoría, pues chico, o haces el esfuerzo de reconocerlos para tener mayoría en la siguiente, o tendrás que aceptar que legítimamente Pedro Sánchez lo pueda hacer.
Y además, tienes razón, y lo decíamos también esta mañana a primera hora, que hemos votado hace muy poco tiempo y no podemos decir que estábamos engañados porque ya sabíamos cuál era la manera de hacer política de Pedro Sánchez. Oye, pues otro melón que se abre en el día de hoy, no sé si será muy público o muy notorio, pero yo te lo quiero preguntar a ti porque me consta que la coalición electoral de Sumar no está tan cohesionada como algunos pretenden hacernos ver, y que los 5 diputados que están teóricamente, y pongo entre comillas lo de teóricamente, dentro del grupo de Podemos, dentro del partido político Podemos, están advirtiendo que si quieren esos 5 votos que son necesarios para la investidura de Sánchez, tienen que también negociar con ellos, que no solamente hay que negociar con Yolanda Díaz, y que quieren a Irene Montero dentro del gobierno de coalición. ¿Tú esto te lo acabas de creer? ¿Podemos va a ser capaz de hacer eso?
A ver, seriamente parece que sí, ¿no? Es decir, esto es lo que han dicho y yo me creo lo que dicen. Otra cosa es la conveniencia de esto y cómo resolverán ese conflicto interno. Evidentemente, en un pacto no va a ser posible que Pedro Sánchez determine quién entra y quién no. Habrá que ver si se le convence o si no, es difícil convencerla. Es decir, lo que ha pasado aquí es que, desgraciadamente, Irene Montero subió muy rápido políticamente, se equivocó mucho, de la forma sobre todo, permitió que su equipo se equivocara y cayó. A mí me gusta más, por ejemplo, de ministra Rosell, la jueza de Gran Canaria, que me parece una señora estupenda, que demostró en su día una gran valentía cuando dimitió de ser diputada para defenderse ante un juez corrupto que le acusaba a ella de corrupción. Y me parece que es una señora, yo no la conozco personalmente, pero me parece que su trayectoria es estupenda.
Ha sido jueza aquí en el puerto, ¿eh? Ha estado aquí de jueza en el puerto y en Ordoa.
No lo sabía, pero digamos, no la conozco personalmente, pero la trayectoria pública que ella ha desplegado, ha desarrollado, me parece tremendamente positiva, ¿no? Entonces me parece una persona que está en este momento en un cargo muy importante, que dirige toda la lucha contra la violencia de género, y me parece que sería la persona idónea, por ponderada, por trayectoria, por conocimiento de lo jurídico, que es muy necesario en este campo, como se demostró en la ley del CSI, que hubo deslices jurídicos muy importantes, ¿no? Entonces yo creo que haría bien Podemos en repensar el liderazgo que quiere poner en el gobierno, representando a todas las personas de España, porque tienen una candidata estupenda en Rosell y creo que deberían aprovecharla, ¿no?
Pues mira, yo estoy de acuerdo. Entre Montero y Rosell, yo creo que es evidente quién tiene más cualificación y quién tiene más papeletas para hacer un trabajo más efectivo en la lucha contra la violencia de género, que por cierto, ya sabes que hoy, nuevo caso de muerte a Lani, 2 denuncias, una orden de alejamiento, y nada impidió que este señor que la ha matado lo consiguiera. 48 víctimas en lo que va de año, a una de lo que sufrimos el año pasado. No vamos bien, ¿eh?
Es terrible, pero hay que poner, no hay ningún dato que me haga decir esto, es una impresión, y a mí me duele decir que solo es una impresión, porque tengo la convicción de que detrás de estos asesinatos hay un efecto del predominio del discurso de Vox. Las personas que han votado Vox, el discurso que Vox lleva a las instituciones, negando la violencia de género en muchos casos, hace que personas, no de Vox, sino personas que se puedan sentir identificadas con ese discurso, puedan estar sintiéndose legitimadas para seguir en esta dirección. Este es el problema de las ideologías. Las ideologías no son neutras, las ideologías afectan a las personas, generan pensamientos en las personas, las orientan en su acción. Y en mi opinión, sin haberlo estudiado mucho y con toda esa consideración de que hay que tener con las personas, con los líderes de Vox, hay que tener consideración y respeto a todas las personas, sí me parece que esa ideología está generando en parte de su electorado, no digo de ellos, sino del electorado, una situación de justificación del maltrato. Y ese maltrato lleva al asesinato, ¿no? Entonces, esto hay que hacérselo mirar, hay que estudiarlo mejor, como digo, no, es una impresión y no es un dato, pero sí creo que ese alejamiento de Vox del discurso de la violencia está generando violencia. Y esto hay que decirlo en algún sitio, igual que digo que ese discurso del PP de alejarse de los intereses de las comunidades nacionalistas en España está generando también un desafecto hacia el PP que no debe continuar. El PP tiene que girar y tiene que reconocer la legitimidad de los que no piensan como el PP.
José Luis, yo estoy de acuerdo contigo en que el discurso de Vox alimenta el odio y la radicalidad y que alimenta a los descerebrados asesinos maltratadores que matan a sus parejas o exparejas. Estoy de acuerdo contigo, pero pararnos ahí creo que es insuficiente. Yo creo que hay que dar una repensada a las políticas de la lucha contra la violencia de género, que creo que no está siendo lo suficientemente efectiva como debería serlo, y se están gastando muchos recursos, creo que no en la dirección correcta. Habría que girar un poco el volante porque por donde vamos no vamos bien.
Sí, pero piensa que podemos gastar todos los recursos que queramos, pero no podemos legitimar discursos que hacen posible que esto ocurra, porque las palabras son muy poderosas. No solo los recursos públicos son poderosos.
Pero no te olvides que palabras... también hay otro discurso tan radical como el de Vox que alimenta la otra parte de la balanza. Y también, es responsable ese discurso de muchas idas contra las cuerdas de muchas personas que no se ven amparadas por la legislación y no se ven respaldadas por la sociedad ni les ayudan a salir de sus problemas. No solamente hay maltratadores y asesinos, sino que también hay otros perfiles que también se alimentan de discursos radicales que también habría que analizar, ¿eh?
No digo que no, pero no son responsables de la muerte. En todo caso, pueden ser responsables del empoderamiento, pero no de las muertes. Las muertes tienen unos responsables concretos y unas ideas concretas. Y esto hay que decirlo, es decir, el que asesina es el culpable. El que reivindica la igualdad no puede ser culpable.
Sí, 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 estoy de acuerdo completamente de ti, pero es que las políticas claro, que estamos aplicando es para solucionar el problema, no para aumentarlo.
Claro, pero no es equivalente una cosa con otra.
No, por supuesto que no. Por eso te decía que yo estoy de acuerdo con tu discurso, pero que no nos podemos quedar ahí. Tenemos que ir a dar un pequeño volante en las políticas contra el maltrato de género, contra la violencia de género y buscar más eficiencia. No de quedarnos, es que esto es muy malo y dicen unas cosas muy malas, que estoy de acuerdo contigo, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que avanzar en la dirección correcta.
Sin duda, yo creo que hay que trabajar más la igualdad de género, el discurso, la matización para evitar esas reacciones en contra, evidentemente, porque al final esas reacciones son muertes también.
Okay.
Pero hay que intentar, a la vez que hacemos eso, denunciar que determinados discursos están legitimando esos asesinatos. Y no puede ser.
No puede ser, estoy en eso completamente de acuerdo. José Luis, nos escuchamos el jueves.
Un abrazo. Claro que sí. Hasta ahora.
Bueno, pues a las 8:10 de la mañana y sin perder ni un minuto más, le damos la bienvenida y le damos los buenos días a nuestro colaborador habitual de los martes, don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días.
Hola Diego, buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, aquí viendo...
¿Cómo va el mundo?
El mundo va muy regular, regular tirando a malos.
A trabucazo.
Buf. Hoy hay una densidad importante de noticias que la verdad es que todas son contradictorias, inciertas. No inciertas porque sean falsas, sino porque nos generan incertidumbre, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Esta sociedad española, canaria, tinerfeña, va en la dirección correcta hacia el progreso? ¿O esto es un sinsentido? ¿Y es mejor quedarse en la República Independiente de su casa?
Hombre, el progreso es una palabrita y un concepto que se le aplica a mucha gente, que en realidad es retrógrado, o sea que no avanza, pero ellos ponen su cartelito, soy progresista, estamos en el progreso, somos igualitarios, vamos por el camino, pero en realidad si escarbas en el fondo es todo lo contrario, o sea, es un disfraz que se ponen y así pues van las cuestiones, porque lo que se está manejando actualmente no es la política del razonamiento, de la idea, es la política de la emoción. Aquí todo se mueve por emociones. Si estoy bien en este ambiente, si estoy mal en el otro ambiente, no quiero saber nada del ambiente que no me favorece, y entonces me imbuyo en el ambiente facilón, grato, sin desmenuzarlo, sin romper a veces el rompecabezas que se instaura alrededor. Entonces, en esas estamos, y concretamente en una de esas cuestiones que estamos, de sentimentalismo y de emotividad, tenemos el grave problema de Canarias. Hay que insistir, yo creo que hay que insistir todos los días. De aquí han salido de los inmigrantes que han venido aquí, que tienen que estar protegidos, han salido a lo largo de toda la historia de Canarias 300 a los diferentes territorios españoles. Se está considerando a Canarias como una Lampedusa, y concretamente hay islas como la Isla de Hierro, ya no me canso de decirlo, que dentro de poquito van a haber más habitantes migrantes o emigrantes, como me gusta decirlo a mí, que propiamente herreños. Hay un cuartel allí en al lado del aeropuerto, que es el cuartel del general Anatolio Fuentes, que fue un general herreño que estuvo en la guerra del Rif, la guerra de África, y que en su honor hicieron allí un cuartel que debe tener 30 o 40 años. Está pegadito al aeropuerto del Hierro y está pegadito también por el otro extremo a un pueblo de veraneo que se llama La Caleta, ¿eh? Y van a habilitar, la gente del Hierro va a habilitar ese cuartelamiento para tener disponibilidad, debido a la avalancha de gente que está llegando, tener donde meterla. Y al final, todas esas cosas que parece que no tienen importancia, tienen importancia. Yo creo que estar en un pueblo de veraneo y ver gente extraña, que al principio no sabe qué enfermedad tienen, si han sido revisados, si han sido sometidos a cuarentena, si el cuidador está también revisado, si está perfectamente vacunado de la fiebre, de fiebre amarilla, del dengue, del chanco. En fin, hay una serie de constelaciones que se cierren en torno a la gente que viene de fuera, que no sabemos si en realidad esa gente, que hay que arroparla, que hay que ayudarle a convivir, está en condiciones óptimas para esa convivencia desde el aspecto sanitario. Y luego no digo nada, la carga que supone a hospitales pequeños o no tan pequeños, una carga supletoria que asfixia y que dificulta la sanidad canaria. Entonces hay que prestar ayuda, hay que tener a Canarias en la cabeza, no que la tenga don Fernando Clavijo, porque don Fernando Clavijo lo único que hace es escribir una carta a la presidenta de la Comisión Europea o una carta al ministro correspondiente. No, eso no va con cartas, eso va con que la gente que tiene que dar respuesta a esa situación estén convencidos que tienen que dar respuesta, pero no están convencidos. Canarias se sigue mirando como una factoría perdida ahí en el Atlántico, de trueque, de comercio, y si en su día fue comercio de esclavos y los aborígenes fueron esclavos, da la sensación de que esas páginas de la historia no están totalmente borradas y están confusos. Y dicen, no, allá no pasa nada, ellos viven bien, viven tranquilos, de vez en cuando les explota un volcán, de vez en cuando hay un incendio, pero los canarios viven muy bien. Nosotros vamos de vacaciones a Canarias y qué bien estamos allí. Claro, están bien los que están bien. Pero esa avalancha humana que por necesidad imperiosa de subsistencia se va a propiciar y se va a multiplicar por dos, porque son territorios que están machacados con guerras civiles, con gobiernos que se ponen hoy y que se quitan a los dos meses y se vuelven a reponer, y no hay una estabilidad política, Canarias va a sufrir, vamos a sufrir, porque es que no nos están haciendo caso. Y el gobierno de Canarias no se tiene que limitar a darle la mano al ministro cuando va a Madrid, si acaso lo ve, a sonreírle. No, hay que poner el gesto duro y cartitas las menos posibles y hacer presión donde tengan que hacer presión. Desgraciadamente no tienen resortes políticos lejos del archipiélago, como tienen otros, para que no. ¿Cuántos inmigrantes hay en el País Vasco? Seguramente muy poquitos comparados con los que están en Canarias, y si los tienen, los desplazan a otras comunidades autónomas, pero aquí no, aquí estamos siendo el reservorio, la Lampedusa 2.
Bueno, no sé si dos o uno, porque la verdad es que las imágenes que se vieron en Lampedusa de gente hacinada pidiendo una botella de agua, a lo mejor eso es lo que hace falta hacer aquí, provocar ese tipo de imágenes que llamen la atención en los medios de comunicación y que los políticos vean, ¿no? Porque como los tenemos bien atendidos, o lo intentamos tener bien atendidos en casas acogidas, en grupos de 10, 12 personas, atendidos por educadores especiales, pagados por todos nosotros,
sí, como los tenemos
más o menos atendidos, no digo que perfectamente, ya me gustaría a mí que muchas familias canarias tuvieran la cantidad de recursos que tienen a disposición de los MENA que están acogidos por el gobierno de Canarias. Ya te digo que ya me gustaría, porque, por ejemplo, yo no soy capaz de darle 12 euros para gasto a todos mis hijos menores de edad para que cada fin de semana se vayan al cine. Y los chicos estos tienen 12 euros semanales para su gasto.
Están viviendo bien, se les está tratando bien.
Así que no hay que decir que no se está tratando bien.
Hay una respuesta lógica y natural sobre la situación y hacerle comprender a la gente cuál es la situación, pues nada, esto seguirá perfecto. Efectivamente, como nadie protestamos, todo lo vemos bien, pero llegará un momento, lo que pasa es que Lampedusa es un territorio muy reducido con una población que ya ha sido desbordada ampliamente por la gente que llega de fuera.
Pero el hierro no va muy lejos, Juan Jesús, el hierro no está muy lejos de producirse, en el hierro no está muy lejos de producirse situaciones como la de Lampedusa. Si no atendiéramos bien a los inmigrantes y los distribuyéramos en otras islas, veríamos qué imágenes obtenemos en el hierro,
El hierro está en veremos, porque el hierro está sometido a una presión tremenda, La presión tremenda no solamente en la convivencia, porque tampoco hay alojamiento para toda esta gente, también tensa la cuestión sanitaria. Llega un momento en que pueden estar viendo que efectivamente se le trata mejor, que se le debe tratar bien a gente que viene de fuera que a gente que está allí, que a lo mejor está con un proceso patológico que necesita urgencia. O sea, hay una serie de prioridades que se están desenfocando, pero bueno, que no hay otra alternativa. Yo creo que no hay otra alternativa desde el punto de vista de los derechos humanos y de la humanidad y el temperamento y el carácter del canario, pero a veces es que nos están vacilando. Dicen, no, ellos son unos aplatanados, ellos no, ni aplatanados nada. Aquí la gente cuando se tiene que calentar se calienta, lo que pasa es que se calienta tarde, Se calienta tarde y hay que tener, se debe tener un respeto, hay que tener un respeto al territorio, hay que tener un respeto a aquellos que viven y comprender la situación que se puede dar, no esperar a que se dé una eclosión desagradable, que se puede dar en cualquier momento, vamos a no ser ingenuos y evitarlo, hay que evitarlo.
Juan Jesús, yo quería saber tu opinión sobre... Hemos hablado esta mañana con José Luis Figueroa, sabes que José Luis es muy socialista y yo no le he querido interrumpir porque la verdad es que tiene razón de que es complicado reorganizar y reinventar La Palma y que la erupción ha sido muy agresiva y muy dañina. ¿Pero tú crees que las administraciones están a la altura de lo esperado 2 años después de que se iniciara la erupción de la Isla Bonita? ¿O estamos muy lejos de las expectativas que habían puesto con tanta foto y con tanta promesa y con tanta lluvia de piñones que iba a venir de todos lados?
Ya sabemos cómo es la dinámica de la política y de las promesas políticas y de las fotografías y de los grupos y de los ademanes y de los gestos, que todo se va a arreglar. Cuando hay una catástrofe de cualquier envergadura, todo se va a arreglar, todo va a venir, vienen visitas de A, de B y de C, diferentes personajes de alto rango, pero siempre van quedando flecos. Hay gente que ha perdido la casa y no tiene casa, ni tiene ningún tipo de indemnización. Hay un barrio ahí estupendo que es el donde está parte de la cuestión turística de La Palma, Puerto Nao, que sigue ahí
y la bombilla.
Agobiado por la problemática atmosférica, que no puedo entender que en una época de desarrollo científico eso no esté ya con cuestiones instrumentales y tecnológicos que se puede determinar con prontitud y con exactitud cómo van las cuestiones y pues bueno, las fincas que han sido arrasadas por el volcán y que han sido sepultadas por la lava, me da la sensación, por lo que veo, que la gente ha salido a la calle y está manifestándose, que no tienen lo que les han prometido y que miran alrededor y no tienen nada ni de lo que le han prometido ni nada de nada, unos sí, y da la sensación también que eso se está concentrando en un territorio concreto, en fin, que hay un desajuste, a pesar de que hay un comisionado. Eso del comisionado está muy bien, porque es como quitarse el muerto encima, dicho sin ningún tipo de peyoratismo. Bueno, usted es el comisionado, usted es el que entiende de esto, y usted tiene que elaborar la teoría y tiene que buscar la práctica y tirar para adelante. Pues en tirar para adelante no se está tirando para adelante. Yo creo que se está retrocediendo globalmente en el desarrollo y en el empuje de una isla que no merece que el trato se le está dando. Y luego también es verdad que todos aquellos que estuvieron al frente del político, que estuvieron al frente de la catástrofe de La Palma, del volcán, y salían a cada rato en televisión y salían con propuestas y parece que eran los más que sabían de todo, resulta que fueron unos ineptos. Pues esos ineptos los tenemos ahora en el gobierno de Canarias. ¿Qué te parece?
Pues me parece que estoy muy decepcionado con lo que está pasando en el gobierno de Canarias, porque el anterior estaba plegado a los intereses de Sánchez, se les criticaba de que no hacía ruido, de que no reclamaba, pero esto yo no sé qué les está pasando, pero es que estamos en la misma situación y hemos cambiado de gobierno y siguen sin hacernos caso. Ahora no será porque se plieguen a los intereses de Sánchez, ¿no?
Pero no sé, yo creo que hay una generación de pasotismo larvado que está ahí escondido, que no da la cara, que bueno, que la gente tiene su recorrido y no lo empujen más, porque no dan para más, no dan para más. ¿Será que no dan para más? Y cuando uno no da para más, lo menos que uno puede hacer, señores, he fracasado, no puedo continuar con esta situación que me está hasta a mí me está agobiando. Por favor, búsquenme un relevo. Pero no, aquí... Para adelante, diciendo palabritas estupendas, pero las realidades son por otro lado. La realidad está disociada de las frases que emiten y de los gestos que hacen. Y hace falta personas, políticos consecuentes, que entiendan lo que es la política, que la política no es una profesión. La política es un derecho que tienen las personas de poderla ejercer y un deber también, pero ejercerla como se tiene que hacer, no estar aquí para ir a las procesiones, para ir a los festivales, para ser el simpático del grupo. No, esto o se cambia eso o seguiremos siendo... No quiero decir palabras, pero porque a lo mejor me voy un poco más del marco de la calificación, de la calificación, pero no estamos bien.
Cierto.
Y referente a lo que estabas hablando de los idiomas, hay una cosa que es importante que la gente debe de saber. La lengua no es fundamental para calificar a un territorio como nación, ni define a un territorio como nación. Y vuelvo a repetir, Francia, cuando se constituyó nación, solamente hablaban francés el 12%. Y la mayoría de las naciones, según los lingüistas, entre ellos, no... ¿Me oye?
Sí, se te recordó.
Noam Chomsky, que es un filólogo
universal,
dice que la mayoría de los idiomas se han cogido de palabras aquí, palabras allí y palabras arriba. O sea que la identidad, el idioma forma parte de la identidad y de la construcción de un territorio como nación, pero no es definitivo. Y de todas formas, aquí ahora, con esto que se va formando, los pinganillos y todo esto, un vasco y un catalán tienen que hablar en a través del pinganillo, porque podrían perfectamente hablar en castellano los dos y dejarse de tanto rollo. Aquí en Canarias tenemos, yo siempre hago referencia a la película de Casablanca, de un ferryboat, cuando le dice a Rita Hayworth en su frustración amorosa, dice, no importa, al final nos quedará París. Y en referente aquí a lo del lenguaje, yo creo que no importa, que siempre nos quedará el Silvo Gomero y que doña Cristina Valida tendrá que empezar a conocer los intríngulos de esa comunicación, que es otra cualquiera.
La tiene, lo tiene fácil.
Gomero, patrimonio de la humanidad desde el año 2009.
Lo tiene fácil Cristina Valido, porque hacer un discurso con palabras que no entiendan más que los canarios no es tan difícil.
Ella no va a entender tampoco el euskera, ni va a entender el gallego, ni va a entender el catalán. Pues el Silvo Gomero es un medio de comunicación que se usa en La Gomera, que se usaba en Canarias y que se usa prácticamente en todas las
islas. Y que se estudia en los colegios en La Gomera.
No hemos hablado, es silbado. ¿Qué diferencia hay?
Ninguna. Es otra manera de comunicarse.
Que aprenda a silbar.
Pues don Jesús, la semana que viene más. Un abrazo.
Mira, la semana que viene no estoy de viaje.
Vaya, hombre, pues te echaremos de menos entonces.
Sí, no podemos conectar. Bueno, pues nada, abrazo, un saludo.
Cuídese mucho.
Y cuidado con el circo.
Bueno, pues ahora vamos a dedicarle unos minutitos a transmitirle una información que nos hace llegar la Caixa. La CaixaBank, Dualiza y FP Empresas lanzan la séptima convocatoria de ayudas Dualiza para proyectos de formación profesional para centros educativos y empresas. 400.000 euros para proyectos. El plazo de presentación estará abierto desde el próximo día 2 de octubre hasta el 23 del mismo mes y la resolución se dará a conocer a principios del mes de diciembre de este mismo año 2023. La convocatoria busca promover la formación en alternancia a través del apoyo a proyectos de colaboración entre centros educativos y empresas. Para ello, la empresa participa de modo activo en el proceso de formación del estudiante a través de la elaboración y ejecución del proyecto presentado, contribuyendo a adaptar su perfil al mercado laboral y cualificando a nuevos profesionales de los que podrá nutrirse el día de mañana. Todo ello poniendo como eje conductor de los proyectos a los centros educativos de FP, que se convierten de esta manera en el enlace entre el mundo educativo y el laboral, acercándose a las empresas y obteniendo una visión detallada de las últimas tendencias del mercado, a las que de otro modo tendrían un acceso más complicado. La asignación para cada proyecto se determinará en función de la valoración emitida por el comité evaluador, atendiendo a criterios de calidad e innovación, impacto y sostenibilidad, así como la diversidad. CaixaBank, Dualiza y FP Empresa buscan impulsar aquellas iniciativas que aporten un valor añadido tanto a las personas como a las organizaciones, que revierta en una mayor especialización y una competitividad de la región. Los proyectos podrán ser presentados por centros educativos públicos o privados de formación profesional en España para cualquier ciclo educativo de FPB, grado medio o grado superior, siempre que se lleve a cabo junto con empresas y otras entidades colaboradoras. Cada proyecto podrá presentarse en una de las tres posibles modalidades o categorías, a saber, empresa y o entidad promotora, investigación o innovación y desarrollo de proyectos en red. Es una información que nos ofrece la Fundación La Caixa y que compartimos con todos ustedes. Bueno, pues hemos llegado a las 8:30 y es el momento de hacer la primera pausa musical antes de dar la bienvenida a nuestra primera invitada, que ya he visto que está en los estudios. Así que nada, vamos a disfrutar un ratito de música que, como toda esta semana, vamos a dedicarla en homenaje a Pink Floyd. Un trocito de un temazo que se llama Shine on You Crazy Diamond, pero que no vamos a tener 25 minutos para disfrutarla de ella. Así que unos minutitos de este enorme tema de Pink Floyd. Thank you.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya me han abierto el micrófono, con lo cual tengo que dejar de hablar en privado, como estaba hablando con mi querida amiga y primera invitada de la mañana de hoy, la alcaldesa de Buenavista del Norte, Eva García. Muy buenos días, Eva.
Muy buenos días, encantadísimo.
Te veo buena cara, por cierto.
Sí, muchas gracias, muchas gracias.
La última vez que te vi aquí en estos mismos estudios, traías una cara, un rostro más preocupado. ¿Están mejor las cosas, sí, en tu pueblo?
Bueno, está mejor en el sentido de que estamos empezando a coger las riendas. Bueno, yo creo que estamos empezando también a tomar medidas respecto a la situación que nos encontramos. Y sobre todo, bueno, en aquel momento nos habíamos enterado pues la situación real de cómo estaba el ayuntamiento, y ahora vamos aceptando esa situación y vamos poniendo pues eso, medidas, vamos a tomando decisiones respecto a de cara al próximo año. Por supuesto, ya estamos preparando ese presupuesto del 2024, que bueno, que ya te decía en la otra vez que nos vimos que bueno, que teníamos prácticamente hipotecado el presupuesto del 2024, y sigue siendo así, pero bueno, podemos plantearnos pues algunas cositas y creo que vamos a poder llevar a cabo todas las obras que estaban pues por un lado paralizadas porque se habían cumplido plazos. Hemos en estos últimos semanas también hemos tenido que rechazar algunas subvenciones que habían llegado y que no se habían ejecutado, es decir, que ya estamos devolviendo ese dinero también. Y estamos siendo bastante realistas con la situación que nos encontramos, con lo que vamos a poder hacer, y también ilusionados porque también hemos tenido pues la visita en los últimos días también de algunos consejeros insulares, que bueno, que también nos dan un poco de respiro, ¿no? Y pues esas negociaciones que puede llevar a cabo el ayuntamiento con la administración, yo creo que es la más cercana a todos los ayuntamientos de la isla de Tenerife, como es el Cabildo Insular, pues para ese apoyo también económico y también la flexibilidad de plazos para poder ejecutar pues obras y proyectos que teníamos en marcha.
El tema económico se tiene arreglo siempre, con más dificultades o con menos dificultades, pero tiene arreglo. Es una cuestión de trabajo, de sensatez, de orden, de conocer bien la administración, los procedimientos y hacer las cosas ajustadas a esas maneras de hacer las cosas legales, que es la como se deben hacer siempre. Pero bueno, eso parece que, por la cara que tienes, lo tienes mejor. ¿Y el tema personal está ya más estabilizado de la última vez que hablamos?
Bueno, nos encontramos con una serie de personas que estaban sin consignación presupuestaria, que hemos tenido que finalizar ese proyecto que estaba en marcha desde hacía un año y medio sin consignación presupuestaria, con lo cual...
¿Estabais cometiendo una irregularidad?
Sí, total, ¿no? Es irregularidad, por decirlo así, porque
sí, pues
realmente
tiene consecuencias judiciales.
Sí, exacto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Nos planteamos hacer una prórroga hasta que pudiera venir esa subvención que supuestamente iba a llegar del gobierno de Canarias. Esa subvención no llega y a finales de agosto pues tuvimos que finalizar ese proyecto con la intención de intentar encajarlo el próximo año para poder dar pues ese servicio a las personas dependientes en los domicilios, que es la mayor preocupación que teníamos, y después la parte de ocio, que también es una preocupación para el equipo de gobierno, pero entendemos que es secundario, ¿no? Quizás la parte que más nos preocupaba es la de servicios directos a personas dependientes en sus domicilios y sobre todo en las zonas rurales.
Pues ahora vamos a hablar de proyectos nuevos que son ilusionantes y que pueden venir muy bien a todo el municipio y a toda la comarca, pero antes me gustaría saber si las obras que estaban en curso, paralizadas, ya ven luz y se pueden reactivar y se pueden poner en marcha.
Bueno, lo primero que hicimos, nos preocupaba mucho una obra que era el cine municipal, ¿no? Se demolió hace ya algunos años. La idea era ejecutar una obra nueva. Teníamos proyecto cuando estuvimos gobernando en el pasado mandato, dejamos preparado ese proyecto y bueno, nos preocupaba porque se finalizaban plazos en septiembre. El 10 de septiembre teníamos que ejecutar o justificar la subvención de 600.000 euros y no se había ejecutado ni el 8% de la obra, con lo cual eso para nosotros era una preocupación. Lo pusimos en contacto enseguida con el Cabildo Insular a través del área de cultura. Y la verdad que ahí José Carlos Hacha ha sido bastante sensible con el municipio de Buenavista, entendió desde el primer momento cuál era la problemática y bueno, estamos ya trabajando para poder resolver y ejecutar esa obra. Pero después sí que es verdad que hay obras como la piscina municipal o el polideportivo de San Francisco, dos infraestructuras que para nosotros son fundamentales también para el municipio. Para dar servicio a las personas mayores, porque es una piscina municipal que más que de deporte es terapéutica, una piscina climatizada, y nos encontramos que se había perdido la subvención también, por un lado, y por el otro pues no se podía ejecutar porque bueno, pues estaban los contratos ahí de una forma administrativa pues que no era la adecuada.
Irregular.
Pues entonces eso, ahí pues estamos trabajando para poder ponerla en marcha. Y después, por otro lado, el Polideportivo San Francisco, una infraestructura clave para el deporte en el casco del municipio, donde pues muchos jóvenes practicaban deporte y bueno, nos encontramos que se ha perdido la subvención desde hace un año y medio, así que lo que nos achacaban de que en la campaña estábamos hablando de obras paralizadas y que vendíamos humo, realmente el humo se ha hecho pues bastante espeso y realmente se constata que la realidad es la que es, ¿no? Estamos trabajando en ello, pero estamos ya poniendo en marcha otras obras como el cementerio municipal. El Partido Socialista desde hace más de un año y medio veníamos demandando unas obras en el cementerio que nos permitiera tener más nichos. Ahora nos vemos también con la dificultad de que tenemos una obra en marcha que hemos puesto en marcha desde que llegamos, que para nosotros era importante. Nos quedábamos sin lugares para poder hacer enterramiento, y con lo que eso significa para las familias de Buenavista, no poder enterrar en su domicilio a sus seres queridos. Nos hemos puesto en marcha, hemos hecho también otras actuaciones para poder prever de nichos en el municipio y bueno, trabajando en los parques infantiles que también estaban pendientes de poner en marcha, pues corriendo para ejecutar y no perder esas subvenciones que tanta falta nos hace a los municipios pequeños. Sin financiación externa no podríamos llevar a cabo muchas de las actuaciones y la verdad que en este sentido quiero agradecer también al Cabildo de Tenerife pues esa la línea que va siguiendo con el Ayuntamiento de Buenavista.
Te honra hablar bien de una administración pública que no gobierna tu propio partido.
Bueno, yo cuando un político coge el cargo como es una alcaldía o como es el aras de gobierno en un municipio, nos olvidamos de los colores
así,
políticos.
Así debería ser.
Yo por lo menos soy así, lo intento ser así, lo hago con mis vecinos, no importa el color político del que presuman o que se les presume, ¿no? Y yo intento tratar a todo el mundo igual y así lo hago con mis homólogos en otras administraciones, ¿no? Hemos recibido ya las visitas incluso del vicepresidente del Cabildo, al cual también agradezco porque tenemos ahí ese proyecto que yo creo que va a dar mucho de sí, creo que va a ser un antes y un después en el municipio de Buenavista, como puede ser ese embarcadero en la Punta de Teno con conexión a través también el embarcadero de Masca, ¿no? El cual ya también estamos trabajando para hacer esa ordenanza y ponerlo en marcha cuanto antes. El embarcadero de Masca se terminó y se entregó al Ayuntamiento de Buenavista desde hace ya más de 6 meses.
Que entendamos que Masca y Teno son del municipio de Buenavista.
Sí,
que a veces
sí,
alguno piensa
supuesto.
Que Masca no es de Buenavista. No, Masca es de Buenavista.
Y es importante delimitar cuáles son nuestros espacios y nuestras infraestructuras, porque también nosotros, el municipio de Buenavista, creo que durante años ha desperdiciado. Yo hablaba pues un poco con el presidente el otro día de la autoridad portuaria, y le decía que volvía 30 años después. Nos habían hecho la concesión administrativa hacía 30 años y de lo que es Punta de Teno, lo que es el faro, la zona del faro y demás, y volvía 30 años para decirle que volvíamos otra vez con el mismo proyecto y quería renovar esa concesión administrativa para poder llevar a cabo proyectos. Yo creo que ahora sí estamos en el momento de que Buenavista pueda vivir de sus recursos naturales. Creo que Buenavista ha sido un municipio que ha trabajado siempre por su gente, por el tema social, ha estado muy involucrado en el tema social, y ahora nos toca plantearnos vivir también de nuestros recursos naturales. Y yo no hablo de grandes infraestructuras, hablo de infraestructuras que nos permitan, por un lado, en el caso del embarcadero de Teno, nos permita revitalizar el sector pesquero, que para nosotros también es muy importante, es un compromiso que he adquirido con el municipio de Buenavista y con las personas que se dedican a la pesca, de tanto de forma profesional como de ocio, pero también la parte turística del municipio, ese flujo turístico que va al Barranco de Masca, que pueda también darle la opción de que con garantías puedan también visitar el municipio de Buenavista, la Isla Baja, a través de ese embarcadero. Creo que es fundamental en un espacio que, vuelvo a repetir, somos el único municipio que ha regulado un espacio natural como es Punta de Teno, y creo que hay que seguir mejorando en servicios. Allí le decía al vicepresidente que teníamos que plantear una serie de servicios mientras van caminando los distintos proyectos que tenemos en marcha con Punta de Teno, con lo que es el faro, con lo que es el embarcadero. Tenemos que dar servicios para aquellos que nos visitan y para aquellos que están ejerciendo su labor allí, pues baños, un lugar donde poder comprar una botella de agua, donde tomarse un café, es decir, ofrecerle a las personas que nos visitan algo más que el paisaje, que ya es idílico y que es, bueno, pues yo creo que es el...
Visitas obligatorias.
La joya de la corona es aquel paisaje que tenemos allí, de todos los acantilados de Teno, pero también habrá que ofrecerles alguna cosa más.
¿Y el acceso a Teno va a seguir siendo a través de guagua?
Sí, yo creo que esa es la base fundamental, el transporte público, que hay que mejorar ese servicio.
Sobre todo la frecuencia. A lo mejor guaguas más pequeñitas.
Hay que mejorar el servicio en el sentido de mejores paradas, con unas paradas con sombra, donde pues la persona que esté esperando pueda estar de forma confortable y con seguridad. Tenemos que mejorar pues el transporte en sí, guaguas más ecológicas, más sostenibles y más pequeñas. Entiendo que sí que tiene que ser así, pero también más regular, ¿no?
Y
más frecuente. Entonces creo que todavía tenemos mucho que hacer en torno a ese proyecto, que para mí, y vuelvo a repetir, va a ser un antes y un después en el municipio de Buenavista, porque creo que va a ser un nicho de empleo y va a ser conectado con todo el resto del parque rural, pues un potencial importante para nuestra gente, para nuestros jóvenes, y vamos a tener que trabajar mucho para formarlos, para tenerlos preparados para que ese proyecto, cuando se ponga en marcha, puedan ejercer su labor allí.
Bueno, pues aparte de este nuevo proyecto que empezará en breve a tomar forma y que además viene a integrar y poner en valor los espacios naturales que el municipio de Buenavista del Norte dispone, y ponerlo en valor, quiero decir, manteniéndolos, conservándolos, compartirlo con la gente y generar riqueza y Producto Interior Bruto del municipio. Entiendo que las obras entonces están, por lo menos, en la casilla de salida. Todas las dificultades que te encontraste cuando llegaste a la alcaldía están o solucionadas o en vía de solucionar, para poder pensar que esas obras van a ser una realidad en este mandato.
Sí, yo creo que bueno, nos hemos puesto a trabajar desde el primer momento. Hay obras que van más adelantadas porque, bueno, la solución es más inmediata, y hay obras que tenemos que buscar otra vez financiación y tendremos que esperar un poco, como puede ser el poli de San Francisco. Ya hemos hecho pues un cambio radical en la zona, hemos limpiado toda la zona, hemos mejorado el espacio y por lo menos el aspecto no es un aspecto de abandono, es un aspecto de obra, ¿no? Y creo que esa un poco también, bueno, puede ser la sintonía de que el municipio vea de otra forma esas obras que han quedado paralizadas, ¿no? El hecho de pues limpiar la maleza que ha salido en los alrededores en los últimos tiempos, ese tipo de cosas. Pero sí que vamos a tener que esperar para algunas obras Pero el resto ya está en marcha, ya estamos poniendo en marcha los parques infantiles, que se vence pues la justificación a finales de año y que no se habían ejecutado, pues como te decía, el cementerio municipal, y ya estamos trabajando también en ese cine municipal. El Centro Cultural de la Cuesta va a tener también que esperar porque estamos buscando financiación para ello, pero bueno, yo creo que a lo largo de este año, lo que queda de estos meses y principios del próximo, podemos ya definir cuáles son las líneas estratégicas de todo este mandato y, por supuesto, ir cumpliendo también las expectativas que planteamos a nuestros vecinos y vecinas en campaña y durante estos 4 años pasados.
Ahora quiero sacarte un tema, a ver qué me cuentas, porque evidentemente la actualidad, el día a día de hoy en día, no dentro de 6 meses, hoy, en septiembre del año 2023, Buenavista Norte es un municipio eminentemente agrícola y creo que la sequía está dando duro. Y que los problemas de riego se vienen a sumar a los problemas de abastecimiento de agua potable. ¿Cómo está esa situación de verdad? Porque oímos cosas, pero desde aquí, desde el Valle de la Orotava, miramos con cariño a la Isla Baja, pero no sabemos exactamente cuál es la situación.
Pues sí, la situación es dramática, ¿no? No tenemos, no hay agua para el riego, la poca agua que hay es de mala calidad y, sobre todo, las expectativas que se plantearon desde hace ya muchos años para regar zonas que normalmente no eran de regadío, como a través de toda la red de regadío que planteó Baltén, que me parece bien porque, bueno, lógicamente se ha reducido bastante la cantidad de lluvia, y también teníamos que ofrecer una alternativa a aquellos lugares donde pues eso había mermado mucho la lluvia y normalmente eran de sequía. Eso ha propiciado que ahora mismo tengamos también que repartir la poca agua que tenemos al resto de lugares donde pues históricamente no eran de regadío. Está siendo un problema. Tenemos por un lado pues la red de abastecimiento municipal, que en los últimos meses también hemos tenido parece que ha sido una constante desde que hemos llegado al municipio de Buenavista. Para nosotros era importante controlar el gasto que estábamos haciendo en agua de abastecimiento municipal, porque nos parecía exagerado lo que se estaba pagando en los últimos tiempos. Y yo incluso llegué a pensar que en algún momento nos estaban robando agua. Y bueno, pues empezamos.
Seguramente sí.
Bueno, pero eso que era tan drástico la bajada de los depósitos.
Lo que entraba en los depósitos, ustedes pagaban y con lo que facturabais en
No nos daba, es decir, que igual entraba, salía. Y digo, esto no puede ser, algún sitio se está yendo, algún depósito se está llenando que no nos estamos enterando, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos pusimos a trabajar. La verdad que ahí tengo que agradecer enormemente el trabajo arduo del personal municipal, de los fontaneros, del personal de obras y servicios, porque se han puesto a trabajar en la detección de fugas, ¿no? Y eso han sido pues noches buscando con los aparatos, buscando por dónde podía estar la fuga, y al final hemos conseguido dar con una fuga importante que, bueno, pues que prácticamente ha llenado los depósitos y que estamos muy contentos. Eso también se traduce en mi cara cuando me decías que tenía buena cara, porque la verdad que es un problema, ¿no? A nadie le gusta, a un gestor municipal no le gusta dejar a sus vecinos sin agua, y hemos tenido que bastantes roturas también, pero también esas fugas que hemos detectado y que ya afortunadamente estamos solventando. Son fugas bastante importantes donde estaban en lugares de difícil acceso, hemos tenido que hacer obras importantes, pero ya estamos en ello, ¿no? Y por otro lado, la garantía de que ahora mismo podamos ofrecerle a los vecinos y vecinas, y sobre todo este fin de semana nos ha dado un paréntesis esta lluvia, ¿no?
Teníamos y que siga lloviendo, ojalá.
No, teníamos una fiesta en uno de los barrios de los principales en el municipio, como es el barrio del Palmar, y bueno, por la noche llovía, al día siguiente el domingo llovía todo el día, y yo creo que la gente recibió, bueno, no importa que suspendamos la fiesta, que aquí lo importante es que la lluvia está cayendo y que afortunadamente ya ha llegado, ¿no? Y ojalá que siga. Y después, por otro lado, el agua de riego. Tenemos un problema serio ahí. Nosotros ya estamos en contacto con los principales agentes agrarios del municipio, y bueno, estamos intentando trabajar conjuntamente para garantizar de cara a los próximos años, sobre todo en épocas de verano, porque va a ir a peor. Las galerías están mermando. Si no ponemos en marcha proyectos importantes como pueden ser desaladoras, pues no vamos a resolver el asunto como deberíamos, ¿no? Y no podemos garantizar ese suministro de agua a la agricultura. Por tanto, yo creo que hay un trabajo importante que hacer y ahí las administraciones, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife tienen mucha labor que hacer.
Yo te iba a preguntar, el Consorcio Isla Baja tiene un papel fundamental en este tema porque los ayuntamientos pueden distribuir agua dentro de su municipio, en su red de abastecimiento y saneamiento, ¿no? Pero hay dos conexiones, tanto por arriba como por abajo del sistema, donde tienen que intervenir el Cabildo Insular de Tenerife a través del Consorcio Insular de Agua y de algunas empresas como Valten, que las nombra Otuno. ¿Hay conciencia real en la isla de Tenerife de que el problema del agua en la Isla Baja es prioritario para su desarrollo y para su conservación?
Yo creo que, bueno, por lo menos de boca lo es. Yo no sé si a la hora de los hechos, ahora mismo estamos empezando este periodo, vamos a ver cómo se reacciona desde las distintas administraciones, pero sí es verdad que esto es histórico. Llevamos ya años planteando que la merma de las galerías, la merma del agua es considerable, que teníamos que hacer algo. No podemos plantearnos que hay balsas que prácticamente se quedan sin agua en el verano, que tenemos personas que pagan incluso esas acciones a las galerías y que no les llega el agua a su finca a través de distintos servicios. Por tanto, yo creo que ahí la administración, te vuelvo a decir, tiene que ponerse las pilas. Hasta ahora se ha puesto las pilas a medio cargar, pero creo que llega el momento, y los alcaldes así lo pensamos, yo creo que hablo por todos los alcaldes, este es un problema.
Alcaldesas.
Y alcaldes y alcaldesas.
Que soy tres socialistas.
Tres socialistas y bueno, tenemos a Berto.
Y Yasmina, ¿no? Yasmina, que está ahí también.
Bueno, pero Berto también como alcalde de Garachico y Yasmina como teniente alcalde, por supuesto. Y yo creo que es lo que pensamos todos, ¿no? Aquí tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que buscar alternativas. Esos proyectos de desalación tienen que salir adelante. Ahora mismo se acaba de poner en marcha uno en Los Silos, a través de una empresa, de un privado. Tenemos también, pues en Buenavista tenemos una desaladora desde hace años, pero también
que la
tenemos.
Hice yo.
Sí.
tenemos, hace muchos años, por lo menos del 2010 o así.
Bueno, hablas de la que está en el campo de gol.
No, la otra, la que está arriba.
Ah, vale, la
de Valten.
La de Valten, vale. Y después está.
Con una balsa enorme, ¿eh?
Sí,
y muy
sí,
ampliable,
sí.
Tenía una nave
el complejo,
enorme.
El complejo hidráulico, que ahí va, pues, la futura depuradora para también pues poder utilizar, reutilizar.
Había más oficinas,
sí,
que
hay un complejo bastante interesante.
Se podía crecer.
Sí, hay un complejo bastante interesante. Pero después tenemos la desaladora del campo de gol, que en el mandato en la otra ocasión en la que pude ser alcaldesa, se planteó un trabajo importante, un proyecto de conexión con los depósitos incluso de municipales de Buenavista para llevar ese agua regenerada a esos depósitos y después están las desaladoras privadas. Es decir, que Buenavista creo que a lo largo de los años, pues a través de iniciativa privada o pública se ha hecho el trabajo, pero sí que hay que materializar, porque esa desaladora en el campo de gol tiene que estar conectada con el municipio de Buenavista, con esa conexión que, como te decía, se había realizado, y han pasado 4 años y no se ha hecho. Trabajaremos también en esa línea.
Yo te veo ilusionada, la verdad. Y sinceramente a mí me parece que Buenavista del Norte es un municipio con un potencial bestial, que es punto obligado de visitas. Cada vez que viene algún familiar o algún amigo, de las pocas cosas que no se nos quedan por ver es Buenavista. Qué diverso este municipio. Y creo que puede haber un crecimiento de población sin deteriorar el medio ambiente que tanto os importa y tanto protegéis, ¿no? ¿Tienes como objetivo que el pueblo crezca en nivel de población dentro de este mandato?
Tenemos un problema, Diego, y es el problema de vivienda. Si nosotros planteamos un crecimiento del municipio, tenemos que ofertar vivienda pública, oferta de alojamiento, y eso, bueno, pues en los últimos años también hemos visto cómo alquileres se han cambiado de alquileres más estables a alquileres vacacionales o casas rurales, que también tenemos muchas en el municipio. municipio. Esa oferta de alojamiento esporádico para el turismo está, pero sí que nos hace falta estabilizar a la población, y eso lo hacemos con trabajo, con servicios y con vivienda. Y yo estoy trabajando ya con vivienda del Gobierno de Canarias para poder poner en marcha algunas viviendas públicas en el municipio. Lo necesitamos, tenemos edificios.
¿Tenéis suelo?
Tenemos edificios incluso que están prácticamente terminados a falta de licencia de ocupación, o hay algunos que tienen algún problema, solo simplemente solucionar ese problema y ponerlo en marcha. Es decir, que tenemos edificios que pueden ser pueden estar a disposición de las personas o de las familias con menos recursos, y sobre todo con los jóvenes que comienzan ahora a formar sus familias, que quieren establecerse en el municipio porque es el municipio que los ha visto nacer, que los ha visto crecer, y quieren también formar su familia allí y tienen su trabajo en la zona. Por tanto, hay un trabajo. Si queremos crecer el municipio, tenemos que plantear también el crecimiento de servicios, y uno fundamental es la vivienda, que no solo en Buenavista, sino toda en toda la comarca tenemos problemas de vivienda.
Pues allí a la entrada a la izquierda, también una de las últimas cosas que hice por debajo del complejo hidráulico era una urbanización estupendísima que está a medio hacer.
Está prácticamente terminada. Ahí tenemos problemas de urbanización y demás. Bueno, pues ha pasado de unos dueños a otros, y bueno, ahí estamos intentando solucionar también ese asunto. Que
muchas posibilidades tenéis en Buenavista para hacer las cosas bien. Así que Eva, la pelota está en tu tejado.
Sí, hay mucho trabajo. Como tú dices, muy ilusionada porque hay muchos proyectos. Y yo creo que sí que somos capaces de llevarlo a cabo, y creo que bueno, la ilusión está y las ganas están también de trabajar.
Pues en estos 3 meses, aprovechando el verano, yo veo que aparte de haber cogido vacaciones, ya lo habrás cogido una semana o poco más.
Pocos días.
Te veo más ilusionada, con lo cual nos ilusiona que Buenavista del Norte pueda resurgir y pueda ser también lo que nunca debió dejar de haber sido, un pueblo próspero, un pueblo con futuro, donde sea atractivo vivir, pasear y compartir ratos con todos ustedes, los habitantes de Buenavista. Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias a ti. Siempre estamos aquí cuando tú desees. Y
te vamos a hacer un seguimiento, que lo sepas.
Sí, por
supuesto. No vamos a ser muy críticos porque queremos que estés siempre ilusionada y que tires de tu pueblo lo mejor que puedas, pero nos gusta mucho Buenavista.
La crítica también es necesaria, Diego. De eso
pero
se aprende.
De momento, animarte.
De eso se aprende, ¿no? Cuando son críticas constructivas, son bienvenidas, ¿no? Cuando son ya críticas para destruir, es cuando ya te quitan el ánimo, ¿no?
Paso hasta en las redes sociales.
Bueno, sí, es verdad.
Nosotros no la usamos mucho.
Muchas gracias,
Eva García, alcaldesa de Buenavista del Norte. Muchísimas gracias y hasta dentro de pocos meses. No, te vamos a hacer un seguimiento, ya te lo digo.
Gracias a ti.
Bueno, pues ya son las 9 y 5 de la mañana, momento de darle la bienvenida a nuestro querido Pedro González, director insular de Acción Exterior e Institucional. Buenos días.
Muy buenos días.
Eso ya no lo digo más, ¿eh? No lo digo más.
¿El qué?
El que eres director insular de Acción Institucional, de Acción Exterior e Institucional.
Y Relaciones Institucionales.
Y Relaciones Institucionales, pues ya eso.
Pues no lo digas.
Prefiero la trinchera.
Diga.
No, pero es que es la primera vez que te veo después de que haya sido nombrado.
Es igual, ¿no?
Más o menos. De momento no te veo coche oficial ni chofer.
No, yo no tengo asignado.
Y ya te digo yo que aquí algunos directores insulares vinieran a las 8 de la mañana, vinieran a las 11 de la mañana, venían con su coche oficial y con su.
Bueno, si coincide con algo que en su día haya que ir y demás, pues yo no lo descarto, ¿no? Eso no es parte también de las herramientas de trabajo. Ahora, utilizarlo de forma innecesaria.
Que no cambie Pedro González.
No va conmigo, ¿no?
Que no cambie Pedro González, que no te absorba el agujero negro de la administración pública. que lo cambia todo. Aquí seguimos con Pedro González desde su trinchera mohicana, del último.
Sí.
Y hablando de lo que ideológicamente él tiene en su cabeza, que lo defiende con vehemencia, y a mí me gusta, que a veces me convence y todo.
Sí, a veces desde fuera, ahora desde dentro, ¿no?
No sé. Hombre, yo al chofer lo hago bien, ¿eh? Hasta ahí llego. Bueno, vamos a dejarnos de broma y vamos a hablar de lo que me gusta hablar con Pedro, que es su visión de la situación Autonómicamente hablando, poco tenemos que hablar, porque está la cosa como muy parada. Hablamos solamente del aniversario de La Palma y ya hablamos del problema de la inmigración, que nos va a seguir acompañando.
Y yo creo que podemos hablar de un cambio de rumbo importante en materia fiscal.
Sí.
Por lo menos están dando los primeros pasos.
Algunos dicen que beneficiando a los ricos con el tema del impuesto de patrimonio y donaciones y sucesiones.
Vamos a ver, lo que es absolutamente injusto con el impuesto de sucesiones es que una persona trabaje toda su vida, pague durante toda su vida los impuestos, tenga una casa. Pues que no estamos hablando de una mansión, porque vamos a ver, cuando hablan de los ricos, pero
300.000 euros no es rico nadie.
Pero cuando hablan de los ricos, ¿de qué rico estamos hablando? ¿Cuántos Rockefeller hay en Tenerife?
Algunos hay, sí.
No, pero ¿cuántos hay? O sea, eso no es representativo de la sociedad.
A lo mejor 20.
Pero no es representativo de la sociedad y no es representativo...
Y esos tienen asesores para eludir los impuestos.
Efectivamente, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera están residenciados aquí, sino que lo están en la isla de Man, en Andorra o a saber, ¿no? Estamos hablando de la ciudadanía en general, de una persona que tiene a sus padres, que por las circunstancias de la vida, pues los padres fallecen, pero han trabajado durante toda su vida, se han deslomado y y tienen una casita o dos, porque también se puede tener dos, a pesar de que Podemos prefiera que las ocupen, ¿no? Tiene dos casas y fallece. Y que tengan que renunciar sus hijos a poder seguir teniendo la casa de sus padres porque no pueden pagar los impuestos.
Y es importante
que baje Susana Díaz de Andalucía como bajó y lo vea, ¿no? Que es que todo el mundo tenía que renunciar a las herencias porque no podían pagar los impuestos. Y no podemos vivir en un Estado o en una administración ya no recaudatorio, con afán recaudatorio, sino confiscatorio. Y yo eso lo voy a seguir defendiendo. Y no se puede mantener un aparato elefantiásico, porque parece un elefante enorme o un mamut de los antiguos.
Mejor un pulpo con 26 rejos, porque ya tiene tantas patas que llega a todos lados.
Para y tener que estar apretando a las pobres personas que heredan para que paguen un impuesto.
Una duda que yo tengo, igual tú me la resuelves. Cuando hablan de que herencias superiores a 300.000 euros, que hasta ahora pagaban una parte del impuesto de sucesiones, queda que exenta o bonificada en un 29,99. Cuando hablan de eso, ¿es lo que recibe cada uno de los herederos o el conjunto de la masa hereditaria?
Normalmente es el conjunto de la masa hereditaria, ¿no?
Es decir, pero si tienes tres hijos, son 100.000.
No, pero a eso vamos. Pero al margen de esto, oiga, es que a lo mejor dos casas nada más son más de 300.000 euros. Sobre todo por una cuestión que te vas a reír. Si yo la voy a vender, a lo mejor la vendo por 150.000, porque es el precio de mercado. Si me la tasa Hacienda, cuesta 500.000.
Eso también es un tema que hay que valorar. No, entonces, pero vamos, yo sinceramente...
No, pero eso el que se ha visto con una declaración complementaria, lo que llaman una paralela de Hacienda, sabe de lo que hablamos, ¿no? Que a lo mejor un cuarto de apero te lo están valorando en 100.000 euros y no dan ni 2.000 por eso, ¿no?
Pensando, y nuestros oyentes también deberían de pensarlo, ¿no? Una persona que tiene una vida de 70, 80 años, que haya juntado en esos 70 o 80 años un capital, una masa hereditaria, propiedades por valor de 300.000 euros, que eso sea una persona rica, eso es ofensivo.
Porque alguien que se ha deslomado. Por eso estoy diciendo que... Es decir,
casi todo el mundo tiene más de 300.000 euros de patrimonio a los 70 años.
Pero vamos a ver una cosa. No, casi todo el mundo no. Por desgracia.
Bueno,
pero
casi todo el mundo que ha trabajado.
Pero lo que estamos hablando es que a lo mejor tiene...
Que un piso vale 100.000 sí, euros, menos
ver,
de nada, ¿eh?
Pero que vamos a ver una cosa, que a lo mejor tiene 300.000 euros de patrimonio y sigue teniendo 200.000 euros de hipoteca. Que eso también puede pasar. Y por tanto, o ras con ras. Pero a lo que vamos es que se inculca un discurso de odio, ya no es envidia, sino de odio hacia el éxito del prójimo, haciendo creer que aquel que ha trabajado, se ha deslomado toda su vida para tener sus cositas, tiene que repartirlas con el bagañeta. Porque se mete en un discurso diciendo, es que los ricos, que los ricos. Y desgraciadamente se compra ese discurso. porque es un discurso de odio, se alienta los bajos instintos del ser humano y desgraciadamente, pues como decía, muchos lo compran. Pero es que creo que, no sé si fue los cascos, si me sigo oyendo.
Los
no.
cascos,
si ah, los sigo cascos, oyendo. ¿No? Entonces me los quito porque no me oigo, ¿no? Y lo que venía diciendo, ese sector del que hablan de los ricos, en modo alguno representativo de la sociedad, ni existe aquí. A lo mejor puede copar algún que otro titular del periódico, pero nosotros no salimos a la calle y vamos viendo multimillonarios. No salimos a la calle y vamos viendo coches de 200, 300 mil, 500 mil euros. No vamos al muelle del Puerto de la Cruz. Primero porque no hay,
no puerto, hay muelle.
No hay muelle. Pero,
te puedes ir al de Garachico a ver los barcos que
no,
hay.
Y no vemos enfrente megayates. Esa no es la realidad que nos venden con un discurso maquiavélico y además insidioso para hacer creer o hacer crear odio sobre los demás. Bueno,
pasa que la repercusión
rico, rico en esta vida será Pablo Iglesias.
Bueno, no sé cuánto patrimonio tiene, pero
bueno, bueno,
en Canarias puede haber 20 o 25 megaricos.
O Roure.
No vamos nombre de los canarios, ¿no?
Pero lo normal es, sean personas que durante toda su vida han trabajado para poder tener un patrimonio y que por las razones que sean, unos lo querrán, otros no, pues quieren que permanezca en la familia. Y a mí me parece que un hijo que ha vivido con su padre y ha visto cómo su padre a lo largo de toda su vida ha venido pagando impuestos por la casa familiar, que encima para ponerla a su nombre, porque al final heredar es eso, poner las cosas de los padres, básicamente, a nombre de los hijos, que por eso tenga que pagar. Hombre, o que tenga que renunciar porque no pueda pagar.
Las plusvalías.
Es muy
triste. No se van a eliminar.
Porque no es solo, efectivamente, no es solo...
el impuesto de patrimonio o de sucesiones.
No, patrimonio, sino, de sucesión,
la plusvalía que pagar. Ahora se llama de otra manera, ¿no? Ahora se llama
eso. Al final no son plusvalías, ¿no? Bueno, la plusvalía siempre se ha llamado el impuesto del incremento del valor de los inmuebles de naturaleza urbana.
Pues yo no entendería a los herederos de segunda generación, a los hijos, a los nietos, pero a las parejas. No,
ni siquiera
a las parejas tienen que pagarlo también. Cuando fallece el marido, tiene que pagar la viuda el 50% de la plusvalía de la vivienda que lleva pagando 50 años.
Pero vamos a ver una cosa.
Eso es una locura, ¿eh?
Pongámonos a veces a pensar. Yo tengo un inmueble. Para comprarlo, si lo compro son una mano de más, he tenido que pagar diversos impuestos, entre ellos el impuesto general indirecto canario, ¿no? Aquí.
Si no es de protección oficial,
si
es de protección
pues,
oficial, no se paga.
En otros casos, el impuesto de transmisiones patrimoniales y demás. Después pago el impuesto de bienes inmuebles, el IBI.
Cada año.
La contribución, cada año. Cuando lo compré, pagué la plusvalía. Voy pagando cada año.
Bueno, la plusvalía la paga el que lo vende.
Si se lo quiero donar, es decir, si se lo quiero regalar a mi hija, Hacienda se ha inventado que eso tributa como si fuera una compraventa. Y entonces, en la próxima declaración de la renta, tengo que tributar como si se lo, algo que regalé, como si lo hubiese vendido al valor que Hacienda me diga.
Todo eso aparte del impuesto de donaciones, ¿eh?
Todo esto
se va a mantener.
Y además, si no lo dono, me lo quedo, me muero. Y mi hija lo hereda, va a tener que pagar a pesar de que ya yo he pagado 4 o 5 impuestos por el mismo inmueble.
Por lo tanto, es mejor vivir de alquiler.
No, pero...
Conclusión, entonces, a ver si encuentra uno para alquilar.
Y al final llegas y dices, oiga, que te vengan a decir 4 incitadores de odio. No lo digo desde el punto de vista del tipo penal, sino ideológico. Que esto es beneficiar a los ricos.
Eso dicen. Yo lo he aceptado, no he contradicho al que lo ha dicho, pero sí me he quedado con ganas de decirlo.
Eso es manipular la opinión. Manipular la opinión.
Román Rodríguez se ha dado gusto.
Pero es que Román Rodríguez era izquierda canaria. Ahora se llama Nueva Canaria, pero era de izquierda canaria, era DICAN.
DICAN.
Era DICAN.
Antes de ser de coalición canaria, después de ser...
Bueno, y llevaba la economía, y así dejó la economía de esta comunidad autónoma. Pero bueno... Es lo que tenemos, pero que lo puedan decir, que dentro de su afán socialista venga a a manifestar que esto es a beneficiar a los ricos. Pero qué rico, ni qué rico. Qué rico.
Los ricos se benefician solo y tienen ya equipo suficiente como para bordear la ley y los impuestos, sean como sean los impuestos.
Los multimillonarios de los que estamos hablando, los billonarios, ellos tienen su residencia en otros lugares. Y además, si llamamos rico a todo aquel que tenga más de 300.000 euros...
Es que me pone la risa.
No, no, pero aparte de eso... Imagínese una persona que gane bastante. Que es lo que pasó en su día.
¿Bastante cuánto es para ti,
no,
Pedro?
Pero supongamos los actores. 10.000
euros
no,
al año.
Los actores, los futbolistas, que tampoco son.
Que por 10.000 euros al año no tienes libros de préstamo en esta comunidad autónoma, 10.000 y poco.
Pero que no son, como decía, no son representativos de la sociedad, ¿no? Porque. Pero ¿qué pasó en su día cuando en Francia François Hollande puso el impuesto de la renta al 75% para lo que llamaban las grandes fortunas? Salvo Gerard Depardieu, que fue la que el más escandaloso porque se fue a Rusia. Todos los demás se fueron a Bélgica.
Están al ladito.
Y en lugar de cobrar, pues, de 1.000.000 de euros que pudieran facturar al año, cobrar 500.000, cobraron cero. Porque la gente decía, si yo facturo 1.000.000 de euros, no le voy a pagar 750.000 euros al Estado. Solo el directo, después los indirectos.
Para que se lo gasten bagañete, como
entonces,
la llama tú.
Entonces, se fueron y entonces, vamos a ver, es como...
Es mucho más sencillo apretarle el zapato a la clase media trabajadora, que no se va a ningún lado porque no se puede
y
están sometidos al imperio de la ley.
Así están, y por eso iba a enlazarlo con la segunda propuesta que se ha hecho desde la Consejería de Hacienda. Decía que así se está a los autónomos destruyéndolos en este país, porque los tienen absolutamente asfixiados. No solo con la presión fiscal, sino con la presión fiscal que se ejerce desde las inspecciones de Hacienda, ¿no? Que parece que tiene en el punto de mira a los autónomos.
No lo parece, lo tiene.
Lo tiene, y además con instrucciones.
Exactamente, sí, que es el. Con instrucciones, tiene instrucciones.
Instrucciones de exprimirlos, ¿no?
Los autónomos son los potencialmente los que delinquen contra la Hacienda pública.
¿Qué sucede? Pues, por eso decía que el hecho de que ahora el gobierno de Canarias diga que va a ayudar para que la cuota de los nuevos autónomos sea cero durante el primer año.
¿Y lo mismo qué pasa?
Claro, esto es como el antiguo Canal Plus, ¿no? Que solo si las ofertas solo eran para los nuevos, ¿no? Para no para había políticas de fidelización, ¿no? Pero lo que quiero decir es que al menos son dos gestos que indican un cambio de tendencia. O eso espero yo, que sea un cambio de tendencia. Que no todo sea a ver qué invento para poder cobrar más, exprimir al ciudadano y cada día tener una administración cada vez más grande. Eso al final se convierte en un intervencionismo que va en contra de la propia libertad del ciudadano. Todo el día inventando. Es que puse el ejemplo antes de una casa. Pero te pones a mirar y hay inventos, porque no dejan ser inventos, de los impuestos más trambóticos que te puedes imaginar.
Y los pagamos casi sin darnos cuenta. A veces uno sin darnos cuenta. Bueno, algunos sin darnos cuenta.
Lo tenemos asumido, ¿no? Porque no nos queda. Es que no queda otra. Aquí no cabe la desobediencia civil. Desobediencia civil es por si malversa caudales públicos como los independentistas que han sido condenados y ahora se está planteando la amnistía.
Que se va a producir, por cierto.
Que no cabe.
Pero se va a producir.
Pero, bueno, para eso controlo el Tribunal Constitucional, ¿no? Como controlamos su
día. Va a producirse, yo lo tengo clarísimo. Fiscalía,
yo también lo tengo claro desde el 23 de julio, por desgracia.
¿Lo de la amnistía?
Que
iban a ponerle, lo que le pusieran lo iban a aceptar.
Que tenía claro que Pedro Sánchez, espero equivocarme, pero yo el 23 de julio dije que con los resultados daba igual lo que pasara, que Pedro Sánchez iba asumir desde sus funciones, como presidente en funciones, cualquier cosa con tal de permanecer en ese colchón de Moncloa que parece que le sienta muy bien a su espalda. Porque lo va a asumir absolutamente todo. Otra cuestión distinta es que pueda tardar más o pueda tardar menos para construir un relato con el que tratar de engañar o cambiar de opinión, como dice él, a la población. Pero que va a hacer todo lo que esté en su mano y más, para seguir ahí lo tenemos absolutamente claro, por lo menos yo lo tengo absolutamente claro. Cuestión distinta.
¿Y cómo va a gobernar este país?
Cuestión distinta es que yo entiendo que Feijóo está haciendo lo que tiene que hacer, que tiene que postularse, porque para algo ganó las elecciones. Uh-huh. No tiene que hacer como Inés Arrimada en su día, que ganando las elecciones...
Se van criticando.
Mira cómo acabó. Mira
pero
cómo
es que además aquí se critica una cosa y la contraria. Es decir, si haces, ¿por qué haces? Y si no haces, ¿por qué no haces?
Yo creo que Feijóo está haciendo lo que tiene que hacer. Oiga, yo he ganado las elecciones y estoy tratando de... para eso me lo ha encomendado también Su Majestad el Rey, y me presento a la investidura, que sale fallida, sale fallida, pero esa es mi obligación como ganador de las elecciones. Que el perdedor hace todas las triquiñuelas posibles para seguir estando ahí, pues que las haga él, pero que no sea por omisión del ganador, y en este caso no hay una omisión del ganador.
¿Tú crees que hoy se hablará en Gomero, en el Congreso de los Diputados, o en Bable, o solamente van a hablar en gallego, euskera y catalán?
Creo que en gallego, euskera y catalán. No sé qué pensarán los valencianos o los mallorquíes.
Yo si fuera al respecto, si fuera Cristina Valido, te lo digo en serio, que utilizaba el diccionario de la Academia Canaria y ponía todas las palabras para que se quedaran todos cogiendo grillo.
Te voy a contar una anécdota. Pero, bueno, si Cristina Valido supiera el Silo Gomero, porque empezaría...
Sería fantástico, no me diga que no yo.
Pero te voy a contar una anécdota. Si no me equivoco, el año fue en el 2007. San Juan de la Rambla, estaba con unos amigos catalanes, y a veces ellos, como lo utilizan de forma indistinta, estábamos en un grupo y empezaron a hablar entre ellos en catalán. Y cuando...
Pero tú entiendes en catalán, en la intimidad, ¿no? Se entiende bastante bien.
Se entiende. Y entonces yo les dije, ¿no? Chacho, vamos a chascar un fisco ahí a Guachincha. Se quedaron ahí como...
¿Cómo?
Se lo repetí, ¿no? Y digo, mire... Y entonces ya entendieron que cuando estamos en reunión y hay distintas personas, tenemos un idioma común, que es el español, y no hace falta un pinganillo para que españoles se hablen entre sí. De
por
hecho,
inteligencia natural, no artificial. Bueno, la gente se comunica en como es más sencillo comunicarse.
Cuando Tegui se reuniera con Carol Rovira, creo que...
Ya pasó, ¿eh?
Creo que no utilizaban traductor.
No, ya pasó.
Hablaban en español.
Ya pasó con... ¿Cómo se llamaba este? Con el primer presidente de la Generalitat que vino del exilio. Tarradella. Y el primero, el Lendakari, que empezaron a hablar cada uno en vasco y en catalán con sus trayectorias, y al ratito, y si hablamos en español, que nos entendemos.
Claro,
pero esa es la postureo de la época, ¿no? Es decir, era la transición donde había que reivindicar y todo.
El postureo al final nos cuesta 300.000 euros.
O algo más.
O 300.000 euros ponerlo en marcha, ¿no? Después más, pero no solo ya es el coste económico, que también, sino vamos a ver. Que españoles entre sí, que es el segundo idioma más hablado del mundo.
Si ya era difícil ver un debate en el Parlamento ahora con subtítulo, va a ser genial.
Vamos a Estados Unidos y cada vez son más las personas que hablan español. Que prácticamente en toda Hispanoamérica, bueno, toda Hispanoamérica sí, en Latinoamérica.
En Estados Unidos hay más gente hablando español que en España.
Se habla español. Que en todos los lugares del mundo cada vez son más los colegios que tienen como segunda lengua el idioma de Cervantes, y que en la cuna del idioma donde nacimos tengamos que utilizar traductores para hablar con un vecino con
en
otro.
El Parlamento. Es que me parece absurdo, de verdad.
Es que yo tengo una duda.
Que está muy bien que lo hagan.
Tengo una duda.
Pero en el Parlamento.
Pero quiero, para escenificarlo, ¿no? Para escenificarlo. Ustedes imagínense a Gabriel Rufián.
¿Impresora en mano?
No, Gabriel Rufián y a cualquier otro diputado. Por ejemplo, el Partido Socialista, sentado...
El Partido Socialista catalán, que también hay catalanes en el PSOE.
El Partido Socialista catalán, sentado en el Parlamento, ¿no? Uno en un extremo que está, normalmente en la bancada, el otro en el otro, y la escalera en el centro. Y entonces utilizando un pinganillo para hablar entre ellos. Un pinganillo, traductores, y esperando a que se traduzca simultáneamente y estas cosas. Pero 5 minutos después se van juntos...
Al café.
A tomarse un café... Allí a la cafetería y no llevan al traductor.
No se llevan los pinganillos, ¿no?
Es que
un poco absurdo.
Es que es de género tonto.
El postureo llevado a los extremos, ¿no? Es decir, el visualizar imágenes para que la gente hable, ¿no? Y generar memes, ¿no? Que se van a generar mucho.
No, pero de lo que se trata es... me da la impresión
de que Pedro Sánchez se ha investido presidente
del
gobierno.
No, pero me da la impresión de que Ayuso ha dado en la tecla. Con 30 segundos de intervención que tuvo, no sé dónde fue, pero que manifestó, Esto les das algo y van a gritar más. Les das dinero y van a pedir más. ¿Cómo se acaba con esto? ¿Cerrándoles el grifo?
Sí, sí, eso está claro.
Es que al final...
El independentismo no tiene límites.
El independentismo es como un niño malcriado. Que da igual lo que le dé, siempre va a querer más y siempre va a patalear. Y en algún momento que habrá que plantarse. Lo que pasa es que si tenemos al padre Pasota que prefiere abandonar a sus hijos, no educarlos, sino que aunque se revuelque en el suelo, que lo dejen tranquilo y toma la piruleta para que me dejes tranquilo, pues ahí tenemos a Papá Sánchez, ¿no?
¿La conciencia de este país va a cambiar después de que Sánchez sea investido o vamos a seguir tolerando absolutamente todo?
Bueno, esperemos a ver qué escándalo nos sacan para distraer la atención.
Estamos ya curados de espanto, ¿no?
No, yo siempre nos busca. No, cuando hablo de escándalo nos buscarán
alguna cortina de humo para distraer la atención, ¿no?
Sé, un romance entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban, alguna cosa.
Qué fracaso absoluto Jorge Javier Vázquez, el programa 9, ¿eh? Fracaso absoluto.
Alguna, bueno, ahora porque parece que tiene más pelo, ¿no?
No lo sé. ¿Dónde? No, ¿más pelo dónde?
En la cabeza.
Ah, es que en el pecho ya tiene bastante.
No sé si tiene. Sí, tiene. Pero a lo que voy es
pechito,
que nos buscarán alguna cosa de esa para darnos circo. Y que no se hable pues del megavatio de la electricidad, que no se hable de la
cesta de la compra, del precio, la gasolina,
el precio poner gasolina. De la gasolina, de estas cosas, sino que se hable pues del circo en el que en algunos medios de comunicación bastante influyente, y como diría algún político de Sudamérica, ensobrados, medios de comunicación ensobrados, pues creen opinión pública.
Los sobrados eran los de Barcelona, los importantes.
No, ensobrado se refiere a la publicidad institucional.
Que, por cierto, es muy importante que se ponga en las televisiones nacionales la necesidad que tiene el gobierno de España de entregar los 400 euros para los chavales de 18 años. Que yo cuando veo esa publicidad me sale la bilis por la boca. Digo, pero es que encima de la barbaridad que es en la medida, que tengan que poner publicidad para que la gente lo consuma, es que esto es... O es que...
Se ha creado una red, yo lo desconocí hasta hace poco, se ha creado una red de reventa de esos bonos.
Me lo creo.
Porque a lo mejor alguno, por alguna circunstancia, no puede optarlo porque ya tiene otra cosa y entonces...
Porque quiere comprarse un violín y no lo deja.
Y lo revenden y estas... No sé. Esto es...
Un concierto de Setangana, sí, pero un violín no es cultura. A esto hemos llegado, por el Ministerio de Cultura. Pero bueno, por lo menos se hablan con el resto que hay.
Bueno, después de haber tenido en el puerto...
seguimos teniendo, ¿eh?
Un concierto de perreo feminista ya.
Eso no fue ni un concierto, eso fue un taller.
Ya había concierto también.
Pero estaban invitados, ¿no? Había poquita gente.
Ya me espero cualquier cosa, ¿no?
Oye, pues para acabar, que no es poco. ¿Tú crees que Yolanda Díaz aceptará que Irene Montero sea ministra de Igualdad nuevamente? Porque se lo han pedido, ¿eh? Para los 5 votos de Podemos. Que si quieren que invistan al presidente Sánchez, bueno, los 5 votos de Podemos están condicionados.
Tienen 23 ministerios. Si a ellos les hace falta crear 25, no pasa nada.
Pero van a meter a Irene Montero en el Consejo de Ministros, porque si no habla con ella nadie más que Ione Belarra. Están todos enfadados con ella. Y sigue diciendo barbaridades como las que ha habido acostumbrado a decir.
No, pero esto...
¿Será capaz?
Y no me no te extrañe que de momento no lo han pedido, pero que aparezca junto con un ministerio también de asuntos exteriores, ya es lo que, pero es que te
Ada Colau, ministra de Vivienda.
Te puedes imaginar cualquier cosa, cuanto más espantosa o cuanto más rocambolesca.
No sorprenderán.
Y que pudiera darse. Es que puede darse. El problema es que puede darse.
Te cuenta que Ada Colau tiene 7 diputados y Podemos tiene 5.
Vamos a ver.
Si tiene más que más país, más que compromiso.
Si el otro día había un meeting de Podemos y le preguntaba a un, no sé si es periodista o un influencer, no sé, le preguntaba a los que estaban allí, oiga, ¿qué opina usted sobre que se hayan puesto en libertad a los agresores sexuales y demás? Estas cosas, ¿no? Que unos decían que eso era mentira. Otros que no era por la ley del sí es sí. Que se la habían leído y que eso no era por eso, ¿no? O sea,
era por otras cosas. No, bueno, sigue diciéndolo Irene Montero.
Y otros decían...
Que la ley está bien redactada.
Y otros decían que, hombre, que si el rey estaba en la calle, ¿por qué no iban a estar estos?
El emérito campechano, se refiere.
Y entonces, claro, llega y dice, cuando estamos ante este nivel de fanatismo, te puedes esperar cualquier cosa.
Cierto, y radicalizando los discursos. Pedro, lo tenemos que dejar aquí hasta la semana que viene a ver si seguimos teniendo esta sección
esperemos.
Que tanto me gusta a mí, casi me gusta más que otra. Pedro, felicidades por el nuevo cargo. Gracias, y ya no te lo digo más. Tú a partir de aquí eres el tío de las trincheras, el mohicano que viene a defender su ideología.
Sigo siendo Pedro, ¿no?
Eso espero, que no te absorba, Pedro, ¿no? No te absorba el lado oscuro de la fuerza.
Esperemos.
Un abrazo. Hoy muy puntuales, llevamos la escaleta a rajatabla, 9:36. Además, no se vayan a pensar ustedes que acabamos en la tertulia, tenemos otra sección más después de la tertulia. Así que hasta las 11:45 y hoy les vamos a acompañar. Con lo cual tenemos tiempo de hablar con las eminencias que hoy ocupan las sillas de esta mesa de todos los temas de actualidad, que la actualidad está que arde. Don Álvaro Dávila, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y decir claramente que Álvaro Dávila viene invitado por Diego Calvo a esta tertulia. Y en nombre y representación de él mismo, consigo mismo y por sí mismo.
Muchísimas gracias por la invitación,
don Diego. Espero que repitas, porque es un placer compartir contigo ratitos de radio.
Muchas gracias.
Don Santiago Martínez, que ya no te digo Santi Martín, ya te digo Santiago Martínez, te das cuenta, ¿no?
Perfecto, muy bien, muchas gracias.
Para que le des la caña a la sanidad, que creo que tu mujer sigue estando cabreada con ella, ¿no?
Bueno, no, ahora está bien, porque
total, ahora que está cabreado soy yo.
Le operaron las dos caderas, le hicieron el bypass gástrico, está como una rosa, está en la rehabilitación y vamos, entre la natación y la rehabilitación ya camina casi perfectamente.
Ya te cuento, me hicieron un escáner fantástico en el Hospital del Norte hace un mes, 2 días después de que me lo pidiera el médico del médico general, mi médica de toda la vida. Tardaron 2 días en hacerme el escáner, tardaron un mes en interpretarlo y se han dado cuenta que con 58 años tengo 2 vértebras que están ahí. Pero no pasa nada, ¿no? Rehabilitación. Esto no te preocupes, que esto con unos ejercicios, mata.
Rehabilitación.
Me han dado cita para el año 2024, pero no para enero, para septiembre del 2024. Entonces voy a rehabilitarme, claro. Entonces te dice la médica.
Diego,
tú no tienes unos dinerillos ahí para ir a un centro privado, para que te digan lo que tienes que hacer, porque son ejercicios lo que tienes que hacer, nada más que
Diego,
por la mañana te levantas, haces unos ejercicios.
Te voy a dar un consejo. Empieza a protestar. Quejas. Sí.
Eso me dice Greta.
¿Cómo te van adelantando
las
fechas?
Dice, la sanidad funciona bien hasta que llega a no funcionar, con lo cual el objetivo, que es que tú mejores. Pues no, se produce. Al final hay que meter el amigo, la pastilla, el don dinero. Mira,
como uno no tiene amigos en esos sitios, lo que ha hecho ha sido quejarse. Y al final, lo que eran 2 años se ha convertido en 2 meses. Por lo tanto,
hay que alegrarse con eso, ¿no?
Sí.
El que no llora no mama, que decía mi abuela. Pues doña Macarena, buenos días, Macarena Fuente.
Muy buenos días, Diego.
Exalcaldesa de Los Silos. Aquí tenemos 2 exalcaldes, por cierto, ¿eh? Sí. Me acabo de dar cuenta. Y que te digo ya públicamente y en directo que estás invitada oficialmente a que vengas aquí a hablar de Los Silos un ratito, porque la alcaldesa no acepta mi invitación. No sé por qué, debe estar ocupada. Entonces quiero que me digan en qué está ocupada, porque también para darte la información...
Yo te lo agradezco, pues está ocupada para venir a la radio, imagínate, también está ocupada para darle la información a la oposición que por ley nos pertenece. Pero bueno.
¿Hablaremos de eso la semana que viene?
Si Dios quiere, sí.
Venga, pues
aquí
tú
estaré.
Miras tu agenda y te vienes juntita. Van a hablar de Dura, sino hablar solo de Los Silos. Que hoy hemos hablado de Buenavista y me llevo una alegría porque creo que Buenavista va por buen camino, a pesar de tener una alcaldesa socialista.
Sí, bueno, yo conozco a Eva. Bueno, a veces los colores no tienen que ver en llevar una gestión.
Hablo bien de Juan Carlos H. y de López Afonso, pues bien.
Sí,
es
que mientras sean buenos gestores, da igual el color político.
Cierto.
Que tenga.
Y don Antonio Arcó, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado.
He oído hablar de sanidad y se le ha puesto los ojitos así, ¿eh?
Bueno, entendemos.
Apégate al micrófono más. Que
un poquito entendemos de eso, pero no por nada, sino por estar en ella, ¿no?
Yo llevo tiempo intentando hacer una sección de sanidad en esta radio. Lo he conseguido durante un tiempo. El problema está en que los médicos que trabajan en el Servicio Canario de Salud, en atención primaria, que tienen mucha información y muy buena que compartir, les da miedo decir las cosas por el micrófono. Vino una vez aquí mi médica y se tuvo que frenar porque dice, mira, es que al final... Y yo creo que es demandable. Es importante que se quejen desde dentro de lo que está pasando, de su intención de hacer las cosas bien y de la posibilidad que tienen por el sistema, por la operativa, por los protocolos, por las deficiencias, los puntos débiles, ¿no? Yo me acuerdo de los diagramas GAN, que en la Segunda Guerra Mundial se existieron, ¿no? Es decir, un procedimiento, un planning, tiene unos puntos críticos, ¿no? Entonces, aunque hagas todo muy bien, como haya un sitio donde falla, se para la cadena. Y en la sanidad en Canarias pasa eso.
Pero la sanidad de Canarias no está excluida de la sanidad nacional, porque es que esto de hablar de la sanidad canaria gallega o madrileña es un grave error, porque los grandes problemas sanitarios...
Bueno, es la que conocemos.
No, pero es que tiene que ser la misma. O sea, uno de los puntos importantes de la sanidad española es que siempre ha sido equitativa y ha sido sostenible. Ahora no es ni equitativa ni sostenible, precisamente por eso. Y creo que tenemos que dar soluciones nacionales y europeas para arreglar los problemas que tenemos, y lo digo en serio. O sea, no tiene ningún sentido crear un plan de lista de espera en Canarias, en Tenerife, y que no lo haya en Andalucía. Es de locos, no tiene ningún sentido, y por eso hay que tomar medidas por esa vía. Yo creo que tenemos una gran sanidad que está devastada, y en Canarias absolutamente devastada, cuando ha habido más dinero que nunca en la historia, 1.000 millones de euros más para sanidad, con unos déficits de gestión masivos. Estamos donde estamos, en los peores ratios de España. Y yo, que llevo 45 años en esta, para mí, magnífica sanidad, aunque tenga errores, creo que es injusto que sea así. Porque es un problema de gestión, no es un problema de dinero ahora, ¿eh? No es un problema de dinero.
Pues otro día hablamos de la sanidad.
Una preguntita, ¿falta personal?
Sí, mucho.
La tiene Corbalán. Si falta personal, que la tiene Corbalán.
Bueno, pero falta personal, porque falta mucho personal de algunas cosas y de otras no. Hay bueno, superávit de neurocirujanos.
Mira,
pero
por el sector donde trabajé, que era bancario, uno se fijaba en las estadísticas de cómo evolucionaban los niveles de empleo de los sectores. Yo trabajaba con médicos, con enfermeros. Y tú veías las estadísticas, se van a jubilar en los próximos 10 años 150.000 personas en el sector médico. Uh-huh. Y
la muchos de ellos dice, profesores, muchos de ellos profesores.
Y en otro lado decía, no se está contratando personal. Y tú decías, coño, pues si es que cada vez hay menos médicos y menos enfermeros, esto tiene que colapsar en algún momento.
No solamente colapsar, bueno, estás colapsado, y además hay un déficit de muchos profesionales, de muchas especialidades, porque es que el trato que se le está dando al profesional es nefasto. Por ejemplo, entre Canarias y entre España y Portugal, yo tengo un montón de compañeros cirujanos que viven en España y trabajan en Portugal, pagan el doble. Es todo un problema de dinero, no, es todo un problema de consideración, y es clave ese tema. Y aquí en España lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo.
Mira, Antonio, mi hijo es enfermero y estuvo a punto de irse a trabajar a Francia o a Inglaterra por la consideración.
Es que le pagan más.
Yo te pongo Portugal. Estuvo a punto. Te pongo Portugal, claro. Que está al lado, que es un país hermano.
Le ofrecen más.
No, claro, y eso es lo que está ocurriendo de verdad, y no se ha resuelto. Y tú introduciste un tema que yo creo que es clave, con permiso del moderador.
Por supuesto.
En los últimos 40 años se ha ganado 17 años a la vida. Claramente, o sea, un logro social español único. Bueno, pues se está jubilando a la misma edad. Es ridículo, no hay ningún trabajo científico que diga que por qué hay que jubilar. El derecho a jubilarse, que es intocable, no tiene que ver nada con la obligación a jubilarse. Si tú le has ganado 17 años a la vida, que es un logro social, ¿por qué jubilas? Por ejemplo, en cirugía está descabezado España. Entramos todos a la vez y o sea, hoy haces un trasplante y mañana te van a casa. No tiene ningún sentido, y eso lo tiene que arreglar España. No se puede jubilar
al talento. La jubilación gradual, ¿no? ¿No? Progresiva.
Voluntaria.
Bueno. Sí, pero progresiva.
Porque hoy la edad, como te he dicho, no tiene, la edad, hoy no se habla de edad, sino de fragilidad. Lo importante no es la edad que tengas, y eso es un dato quirúrgico. Lo importante es la fragilidad que tengas, que es un índice matemático que tiene 5 ítems, 5 puntos. Uno de ellos la edad nada más. Yo opero a gente que tiene 82 años y va mucho mejor que de 40. ¿Por qué? Porque tienen menos fragilidad. Luego es lo que hay que considerar en estos momentos. Y estamos jubilando a la gente porque sí. ¿Para qué te ha servido?
Dice cirujano, dice profesores, dice...
Bueno, vale, digo cirujano porque yo lo que conozco.
Sí, pero
digo,
que hay muchas profesiones
abogados,
que...
Abogados, catedráticos de economía...
Pero hoy por
no son mineros.
Es voluntaria, ¿no?
No, obligatoria.
Es obligatoria.
Es más, te castigan.
Es obligatoria, sí.
Al funcionario es obligatorio.
Sí,
tienes un periodo máximo de reenganche, pero tienes un momento en que no tiene
ya... Pero y encima se une que tenemos natalidad negativa. Tenemos índice... -1, o sea, se muere más gente de los que nace. Eso es dramático. Y esa mezcla unida la tenemos en este momento en España.
Sí,
eso
pero
es una locura.
Hace 3 días compartí una noticia que decía que de aquí a 15 años no vamos a tener niños para darles clases.
Sí, los colegios están más vacíos.
Sí, es verdad, está pasando.
Decía que hay profesiones en las que el problema se agrava, porque si nos faltan albañiles, pues bueno, pues la construcción puede esperar un poco, pero si nos faltan médicos, el que está...
El paciente no puede esperar.
No uno puede esperar, ¿no? Y el tema que ha comentado es verdad. Yo también leí hace poco el número de médicos que se jubilan los próximos 10 años. Es una barbaridad. Yo creo que es imposible de reponer a todos estos que se van a jubilar con el número de MIR que están, las plazas aparte, de MIR que están entrando.
Que o sea, hay muchas, muy pocas plazas MIR, por cierto.
Que tienen que duplicar las plazas
ahora MIR. Hay más que nunca, se quedan media vacantes. Se han quedado 300 vacantes. Los médicos de familia no se cubren. No se cubren. Ahora tenemos más MIR que nunca. Pero el tema no es ese. El sustituto de alguien, de un jefe de servicio de laboratorio, de cirugía, no es un MIR. Es otro que tiene menos daño. Pero segundo, si eres útil y estás bien y quieres, no tiene ningún sentido que te obliguen a jubilarte.
Ningún sentido.
Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces estamos teniendo un vacío masivo y estamos jubilando el talento en casi todos lados. Es de locos. Habiéndole ganado 17 años a la vida, querido oyente, 17 años a la vida no lo ha conseguido ningún país. Este país, nosotros todos, hemos conseguido que tengamos un estado de bienestar de los mejores, o hasta colapsado, del mundo. Que hayas ganado 17 años a la vida, no lo ha conseguido nadie, ni Francia, ni Inglaterra, ni Estados Unidos.
En 40 luego, años menos.
En 40 años. Es una cifra espectacular. Yo estoy dedicado un poco a eso. Y bueno, entre otras cosas. Y claro, esto no lo tenemos que plasmar. ¿Dónde está escrito que se tenga que jubilar uno a los 60, a los 60?
Esa jubilación voluntaria, por cuestión de obligatoriedad por los hechos, se dará en el próximo quinquenio, se tendrá que dar.
Sí, pero cuando, porque, se te dé esta
descapitalización. Entran por nuevo o te entran porque mantienes los que tienes. Y es que si no, entonces sí que colapsa la.
Está media colapsada.
Estamos entrando en un tema interesante porque
es clave.
Lo analizas lo que estamos comentando aquí ahora. Con la empresa privada dices, ¿por qué a los mayores de 55 años que tienen un talento y un conocimiento, exacto, y una experiencia, no son válidos para el mercado de trabajo?
Bueno,
es otra guerra. Pero se ha cambiado talento por mano de obra más barata, sencillamente.
No, bueno,
en muchos sitios, ¿eh?
Bueno, en algunos sitios.
El sector de la banca ha sido evidente en los últimos 15 años.
Total, o sea, se ha mecanizado
si
tanto.
Eficaz.
Sí.
No, yo creo que
acércate al micro, Antonio, que
sí,
si
pero
no.
Tienes razón, creo que estoy en mi casa.
Eso es bueno.
No es lo mismo. O sea, si hay algo eficaz es la banca. Porque no puede supervivir sin ser eficaz. Luego, la banca dice, usted tiene 55, si quiere se jubila. Eso es otra guerra. Mala, equivocada. Desde el punto de vista humano, equivocado. Pero si es eficaz, la banca no se puede permitir lujo no ser eficaz.
A nivel de rentabilidad económica, claro.
Bueno, pero es que el banco tiene que ser rentablemente económica, pero tiene que meter otros compromisos como responsabilidad social corporativa, etc. Conclusión, no tiene ningún sentido científico, pero además en España menos, jubilar por obligación quien está bien. Quien está bien.
Sí, el concepto es jubilar por obligación.
Claro, es lo único.
Ese es el
derecho a jubilarte... intocable.
No, si, bueno. Si llega la edad en teoría de jubilarte y a ti te apetece jubilarte, te jubilas y
punto. Exacto, pero si no que te obliguen.
Si te apetece trabajar, no puede estar
como la eutanasia, es decir, oye, si te quieres morir, te mueres, ¿no?
Claro.
Ese es un poquito más complicado.
Pues miren ustedes, el debate que estamos manteniendo en esta mesa es muy interesante.
Pero esto es como el divorcio y la muerte.
Claro, claro.
El divorcio, no compares el divorcio con la muerte.
Sí, pero la clave es incidir en lo que dice Antonio, y es que en este país es obligatorio.
Sí.
Es decir, no hay un momento en tu vida en la que no te permiten trabajar aunque estés cualificado y capacitado para hacerlo.
Pero fíjate, y además, y sales a la calle, te vas. O sea, un señor, yo hago trasplante. Yo hago un trasplante de páncreas y 12 horas que va muy bien, estupendo, no es nada difícil porque lo hago yo, o sea, no es nada difícil. Es normal, no lo digo con toda humildad, aunque me siento muy orgulloso. Y resulta que ahí haces un trasplante y recibes una carta informatizada en la intranet que dice, por la presente le comunico que mañana está usted jubilado. Y yo me cago en su padre. Porque si hoy eres capaz de hacer un trasplante, bien, mañana no eres capaz de seguir haciéndolo. Otra cosa es que tengas el derecho a jubilarte. Muy bien, oye, adiós, yo me lo quiero hacerlo. Pero esto de que estemos jubilando, pero es que estamos jubilando la Universidad de La Laguna. Si esto sigue así, hay que cerrarla. Escuchen, lo estoy diciendo yo que soy catedrático hace 32 años. Hay que cerrarla. Está no resolviendo ningún problema para el cual está creada, porque está descapitalizada mayoritariamente. ¿Dónde he dicho que un abogado, un arquitecto, un filósofo, una geografía e historia, no se tiene que ir después de estar sano, perfecto, y presumimos de que estamos sanos, a su casa? Pero ¿dónde coño, con perdón, no es horario infantil, ¿dónde coño se ha dicho esto? Y lo estamos ejecutando. Y después, estos compañeros, digo médicos analistas, digo de todo, se van a la calle, como digo, a la calle, y son más efectivos que nunca, y se van a operar y operan 18 horas al día en otros sitios no públicos, o se van a África, como he hecho alguna vez, a operar y operan bien. ¿Pero de qué es esto? Eso es uno, no estaba previsto, pero lo has introducido tú, querido. Sí, sí, sí. Creo que es clave, es uno de los temas clave que tiene este país.
Sí, sí. Además, este tema no estaba previsto, pero es que creo que es interesante hablar de este tema. Hombre. Mientras que nuestros representantes públicos están intentando entenderse entre unos y otros con pinganillo. Aquí de momento no tenemos pinganillo, no tenemos problema. ¿No?
Pero pinganillo es una cosa,
¿Qué les parece esa innovación, ese progreso en el Parlamento? ¿Vamos por buen camino?
Bueno, yo creo que es uno de tantos disparates que se cometen
en nombre del progreso.
Bueno, en nombre del progreso. Todo el mundo sabe en nombre de lo que se está haciendo. Se está haciendo solamente en nombre de conseguir volver a ser que una persona vuelva a ser presidente del gobierno, que es lo que me parece peor todavía. Y además, a mí me gustaría que haya un periódico que tenga la valentía de sacar dentro de una semana el listado de los diputados que el año pasado, no hace 20 años, que el año pasado votaron que no y ahora van a votar que sí.
Por a esta misma propuesta, ¿no?
A la misma propuesta, sí. Sí.
Hace un año se propuso. Eso se parece que se nos ha olvidado y nadie lo reconoce.
Y salió por 260 o 68, algo así.
Una propuesta creo que fue de RC o...
De RC.
Sí, yo lo viví.
Entonces yo quiero, también, a mí me gustaría que saliese en primera página, que un periódico tenga la bandilla.
Se ha cambiado de opinión.
En primera página, los nombres de los que hace un año dijeron que no y ahora dicen que sí, para que me expliquen cuáles son los motivos por los que hace un año dijeron que no y ahora van a decir que sí. Porque yo estoy seguro que de los 178 que van a votar que sí, 150, a lo mejor 140 son las mismas personas.
No, sin duda. No obstante, es una aspiración histórica de catalanes, vascos y gallegos.
Valencianos y gomeros. Y asturianos.
Histórico,
sí. Y aragoneses.
¿De qué vasco? ¿A quién se lo han preguntado?
Vamos a ver. En la Constitución se habla de lenguas cooficiales, ¿correcto?
Sí, son cooficiales.
Ellos entienden que dentro del Congreso debería poder hablarse en sus propias lenguas.
¿Pero dónde está escrito
eso? Y cuando yo oigo por la radio, por la televisión, el debate, no tengo derecho a enterarme. Porque no me voy a enterar. Porque pinganillo
claro.
No va a tener los que
están hablando. Pero en la radio no se va a entender.
Yo no voy a enterar.
No, ni la gente.
La traducción simultánea y el lenguaje para sordos está en la televisión. O sea, que lo vas a poder seguir. No va a haber ningún problema. Evidentemente vas a escuchar a una persona hablando en catalán, en vasco, en gallego.
Yo llevo 15 años en el Senado.
¿Y en el café? ¿En qué idioma van a hablar? En la cafetería.
En castellano.
Pues entonces, ¿qué tipo de estupidez es esta?
Pero algo más que eso. Es algo más que eso. ¿Entre ellos qué vamos a hablar? Castellano, porque no se entiende. El vasco no entiende al catalán, ni el catalán al vasco, ni al gallego. Es de loco lo que estamos ocurriendo. En el Senado, que entró por Rondón cuando yo acabo de dejar de ser senador, después de 15 años. Hay pinganillo, no lo usamos ninguno. Hay pinganillo hace más de 10 años. No lo usamos ninguno. ¿Cómo hablamos en el bar? ¿Cómo habla el vasco con el catalán en el Senado? ¿En español? Es que no se entienden. Dile a un francés, que por cierto nos lleva a ventaja democrática muchos años, que hay otro idioma que sea distinto al francés y que se hable en las cámaras. Te detienen. En Francia te detienen. ¿Por qué estamos imitando? ¿Por qué entramos en Europa para imitar a Europa? Entramos en Europa para imitar a Europa. Democrático, etcétera, etcétera, que no lo éramos. Mira que tardamos. Entramos muy tarde. Y resulta que estamos copiando a quién, a nadie. Dile a un francés que no hable francés. Que hable, ¿cómo se llama? Cerdeño. No sé si hay un idioma en cerdeño.
Seguramente habrá algún dialecto.
Bueno, ¿esto de qué va? Es de locos. Es de locos. El idioma no puede ser... Viva la cultura. A mí me encantaría saber 10 idiomas, que no lo sé. Pero una cosa es que sea el idioma y otra cosa es que me separe de ti para que tú y yo me entiendas. Si estamos aquí. Imagínate que me ponga a hablar ahora mismo. Bueno, aquí... el Silbido Gomero. Dijeron esta mañana que...
Sí, sí.
A ver cómo traducen el Silbido Gomero. Que el Gomero tiene derecho a... Bueno, esto es de locos. Esto es de locos. Y además es retrasar. Es gastar dinero inútilmente. 1.000.000 y pico de euros. Y como tengo experiencia en el Senado, no usamos el pinganillo. Ninguno, casi ninguno. Y si estás hablando en catalán y tú no lo entiendes, suele entender cuando lo hablas. Pero bueno, no te lo pones, me da igual, no lo oyes. ¿Para qué te interesa? No por lo que digas, sino en catalán, ¿pero por qué?
Yo lo que ha dicho Álvaro lo voy a intentar buscar. ¿Quién ha cambiado de voto? ¿Quién ha cambiado de opinión en menos de un año con respecto a esta propuesta? Que ya hoy es una realidad.
Bueno,
un gobierno en funciones, una mesa del Parlamento cogida por pinzas. sinceramente. De verdad, a mí yo me planteo, ¿esto es progreso? ¿Esto le interesa a la población española? ¿Es la prioridad? ¿O no hacen falta más médicos, más policías, más profesores, en vez de traductores?
Estamos perdiendo cosas.
Ya lo dijimos la semana pasada, que lo que le interesa a la población es que le resuelvan los problemas del día a día.
Exacto.
¿Y a quién le resuelve
falta
este
de vivienda,
problema?
Mejor transporte, quitar los atascos de la TF5, claro. Un puesto de trabajo digno.
Estamos perdiendo...
Con el dinero que nos va a costar pagamos 20
euros. No, pero no, sobre todo que no es efectivo. Exacto. Si tú me dijeras, oye, vamos a hablar... Es importante que hablemos en catalán, porque vamos a resolver la industria mejor. No es importante para nadie, ni para los catalanes. El catalán, que yo conozco bastante, porque estuve ahí formándome para el trasplante también una temporada, que es un ciudadano europeo, adelantado, vende en inglés y en español, no vende en catalán. No puede vender en catalán porque no vendería nada. Tú no verás Made in Cataluña en catalán, porque es que no lo entendería nadie. No venderían ningún telar, no venderían ni un producto, no, porque no es útil. ¿De qué coño? Con perdón, ¿pero qué es esto? Y eso además, sobre todo, que se está diciendo en honor a la democracia. Pero ¿quién ha dicho que hay que hablar en...? ¿Dónde está? ¿En qué democracia? ¿Qué manipulación es de la democracia? Como dices tú, es que el catalán tiene derecho... ¿Y? ¿Pero quién tiene derecho a cantar en catalán?
Esto es un poco anecdótico, el tema del pinganillo en el Congreso, pero indica el camino del progreso, ¿no? Porque el siguiente escalón en la escalera del progreso es una ley de amnistía. Vamos...
Claro, sí, sin duda.
Vamos mejorando, ¿no?
Claro, sí, bueno, pero tenemos una ventaja, yo creo, que nos viene muy bien. Es que estamos en Europa. Europa son 27 países democráticos, con sus más y sus menos, que no va a permitir ninguna frivolidad en ese sentido. Ninguna. Estoy convencido que no lo va a permitir ninguna. Y como Europa está... Los países más potentes de Europa, porque fueron los que los formaron, Francia, Alemania, Inglaterra no está, que volverá. Se equivocaron gravemente porque engañaron al pueblo inglés.
Son conscientes de que se equivocaron.
Se están dando golpes del pecho todos los días.
Creado,
y volverán, ¿eh? No sé cuándo.
Creado un referéndum por el centro-derecha, y le está hablando a alguien de centro-derecha, que soy yo, liberal y más orgulloso,
pero
engañándolo.
Dimitió rápidamente.
Bueno, no importa.
Se dio cuenta del error.
Pero ¿cómo lo va a dimitir? Pero mira dónde está Inglaterra. Mira dónde está Inglaterra. Uh-huh. Que también ha pagado lo que tiene, que se llevó. No. Conclusión, un desastre. Un auténtico desastre. Y hay que decirlo. No es cuestión de ir contra los catalanes, ni contra los gallegos, ni contra los vascos. Bueno, y el tema vasco es más serio todavía. Porque el tema vasco, el catalán lo hablan casi 2 millones de españoles, de españoles que nacieron en Cataluña, están allí. Pero el vasco es que no lo hablan ni ellos, porque es un idioma, con todo el respeto, antiguo, muy corto y muy poco vocabulario. Luego, no se podría hablar en medicina en vasco. Hablarías en latín.
Sí, televisión se dice televisionoac.
Claro, ya está,
por ejemplo, ¿no?
Diego se llama Diego Noa, claro, qué loco.
Una cosa muy rara.
Es muy rara.
Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Va a haber amnistía? ¿No va a haber amnistía? ¿Vamos a tener al presidente Sánchez renovado por 4 años más sin amnistía o con amnistía? ¿Qué creen ustedes que va a pasar en las próximas semanas? Y empieza por Ávila. Por Álvaro.
Yo espero que no. Espero que no, porque me parece lamentable que alguien que ha cometido un grave delito se termine con un, para mí, incumplimiento de la Constitución para poder conseguir una investidura. Y cada día que pasa empiezo a tener más dudas de que eso termine convirtiéndose en una realidad, porque, bueno, incluso dentro del Partido Socialista ya empiezan a haber voces cada vez más sensatas y mayor número que están empezando a discrepar. Ya digo, para mí, día a día, estoy viendo una próxima más que yo estaba convencido que no. Cada vez empiezo a ver más cerca la convocatoria de elecciones.
¿Santiago?
No sé, yo creo que amnistía al final no va a salir.
Pues Puigdemont lo ha dejado claro, ¿eh? Que él es el que da la hipoteca, ¿eh? Él es el que da la hipoteca, que no va a retroceder.
Tengo más cerca las elecciones que la amnistía.
¿De verdad?
Yo sí.
Macarena, ¿qué crees?
Yo no sé, viendo cómo ha gobernado este presidente de España, el señor Sánchez, me espero cualquier cosa. Yo espero que por el bien de España y de todos los españoles no salga esto para adelante. Yo pues creo que podríamos ir más a unas elecciones, que creo que sería a lo mejor lo coherente. Me da mucha pena, porque primero lo que estábamos hablando la semana...
Vamos a votar lo mismo, ¿eh?
Yo espero que el pueblo español despierte ya un poquito. Yo creo que las leyes, primero tenemos que cambiar la ley electoral, porque yo estoy como el que saca más votos tiene que gobernar, y creo que en España hay una fuerza que ha sacado mucho más votos.
Uy, entonces Ángel Víctor estaría gobernando aquí, ¿eh?
Vale.
Mira, tenemos vale, que tenemos antes que apechugarlo con lo que es. Si el Partido Socialista en Canarias fue el más votado y la ley electoral lo avala, pues tiene que ser así, pero tenemos que respetar la democracia y lo que cambiamos en las leyes. Pero lo que no podemos es seguir con esta historia, porque mientras los españoles necesitamos muchas cosas, los políticos están peleando si hay amnistía, si no hay emitía, si hay unas elecciones, si no hay unas elecciones, y la realidad es que necesitamos profesionales, la sanidad mucho mejor, la educación mucho mejor, nuestros mayores
no
mucho mejor,
no se habla nada de eso.
Sí, entonces creo que estamos perdiendo el tiempo, los políticos, que los españoles vean la realidad de los políticos que dicen ser políticos y que dejan mucho que desear. Como dice Álvaro, suscribo las palabras de Álvaro, menos mal que hay políticos en la izquierda que realmente todavía son coherentes y son capaces de decir, no, aquí hay que frenar a este señor, porque cuando las personas tienen el ego muy subido, solo miran por ello y no miran por el resto de los españoles. Y esto es lo que le está pasando al señor Sánchez. Es complicado.
Yo creo, pero contundentemente, que va a gobernar Pedro Sánchez, sin lugar a dudas, lo digo responsable de mis actos, con datos, no con opiniones, que también las tengo. Yo tengo la tendencia a ponerme en el pellejo de quien tiene que tomar la decisión. Y si yo fuera Pedro Sánchez, no convocaría elecciones, porque es la última oportunidad que tiene, y además no lo va a convocar. Los mayores factores inhibitorios que suele tener...
¿Puede haber elecciones sin que las convoque Pedro Sánchez?
Es materialmente imposible. Sí, materialmente, porque Pedro Sánchez no puede convocar elecciones, estando en funciones, no puede.
No puede.
Pero no importa, puede llegar, él no.
Vamos a ver si los cinco de Podemos le votan.
No, ¿cómo que Podemos?
Está muy débil, está muy débil.
Podemos va a votar el primero. Vamos a ver, los que están votando la mayoría absoluta que tiene Pedro Sánchez antes... La única salida que tienes es estando en el gobierno, estando gobernando. No tienen otra oportunidad, lo digo claramente. Luego ellos no se van a suicidar. Habrá posturas, incluido Puigdemont, es el presidiario de Puigdemont. La única salida que tienes es que gobierne Pedro Sánchez, la última oportunidad que tiene real. Pedro Sánchez no se va a suicidar.
Puigdemont no baja. Los Ararco, perdona.
¿Cómo que no va a bajar? No digas ninguna duda. Como estamos en antena, yo me arriesgo a decir lo que hago, y además, si no, los invitaría a comer. Si es contrario.
Yo apuesto a lo de Antonio.
Que lo que está diciendo el señor Ararco no es descabellado. Por educación, el compañero. Tiene razón y perdona que te corté.
No me corta. Bueno, primero, no me gusta la palabra los políticos, porque yo soy un político, no los políticos. Eso de que los políticos son unos, no, algunos y otros no.
Exacto.
Los curas son así o no. Y me niego a meterme en el colectivo de políticos para decir que los políticos son un desastre. Yo no soy un desastre.
Yo tampoco.
Bueno, entonces no diga los políticos.
La mayoría.
Estoy hablando de lo que...
La mayoría es falso.
No, la mayoría
me
no.
Me niego. Los curas, hay buenos y malos. Y periodistas malos conozco a montones. Pero no la prensa es mala. No hay derecho de...
Eso te he visto la razón.
Pero es que ¿sabes qué pasa? Que colectivizamos a todo el mundo.
Y sin que sirva de precedente, Antonio, estamos absolutamente
de acuerdo. Es una pena que no tenga más tiempo de estar de acuerdo. Yo digo cosas coherentes.
Los políticos no sé qué. Mire, ¿y por qué no dicen los ingenieros no sé cuánto? Todos los ingenieros son malos.
Bueno, creo que
la mayoría. Son bastante
a ver, no interprete mis palabras malas, señor Alarcón.
Yo
he dicho ahora mismo lo que están ahora en la fase de gobernar.
Pero si no lo digo por ti, mayoritariamente la gente.
Pero sí es verdad que nos meten a todos en el mismo saco.
Ni los políticos, ni los curas, ni los periodistas.
Sí, nos meten a todos.
Un poquito de respeto.
Sí.
Yo estoy en esto por otros motivos. Y el que no lo esté, yo no creo que soy mejor que nadie. Claro. Creo que mayoritariamente en todos los partidos hay gente normal, buena, que está en esto para dedicarse a los demás. Y después hay unos cuantos que no lo son, que son unos cafres, hombres y mujeres, que están... Que hay curas cafres, y insisto en lo de los curas. Mira, ¿tú sabes quién es el claro, es que es una vergüenza lo que está ocurriendo colectivizando. Y la prensa, y tú estás en la prensa, bueno, yo soy periodista también, pero no. Es uno de los culpables de decir que los políticos, un poco de respeto, caballero, no colectivice. Yo no soy miembro de ningún colectivo. Los médicos son... Yo soy un médico. Y me siento orgulloso de tener compañeros pero no refiendo a todos los médicos.
Exacto.
Pero no descalifico a todos los médicos. Cuando digo los médicos, digo sanitarios. Y ya está. Lo digo porque creo que es importante que hagamos psicoterapia, que hagamos estudio de esto. Oye, macho, que se acabó. Segundo, lo que estábamos hablando. Pedro Sánchez no tiene ningún factor inhibitorio. Ninguno. Lo digo ahora como sanitario. El primer factor inhibitorio que tiene la gente normal, lo que estamos aquí, es la vergüenza. No, lo digo en serio.
Quien la tenga, que hay mucha gente que está escaso de vergüenza.
El mayor factor inhibitorio que tiene la gente normal es la vergüenza. Pedro no tiene vergüenza. No. Y no es un psicópata, porque si fuera un psicópata, que hay gente que lo quiere descalificar, sería una enfermedad grave que hay que tratar. Y eso sería un atenuante. Él lo que es un sociópata, que no es una enfermedad médica, sino social, que es él y los demás tururú. Y eso, él tiene la oportunidad histórica, que no pensaba que le iba a tener, de que como ocurrió lo que ocurrió legítimamente, está gobernando porque la mayoría de la Cámara, el presidente de gobierno, igual que los alcaldes o presidente Cabildo, no lo eligen los ciudadanos, que están confundidos. Yo nunca he votado a Aznar, nunca he podido votar a Rajoy, digo en mi caso. Exacto. Y nunca, con lo cual nadie ha votado de Canarias, nadie ha votado a este señor, ni Zapatero, ni nadie, ni Felipe González, con lo cual se elige en las cámaras, se elige en el Congreso de los Diputados y se ratifica en el Senado. Luego, eso es una elección indirecta. Y la ley electoral, claro que hay que cambiarla, pero la ley electoral, para cambiarla, es muy difícil. Tiene que tener mayoría absoluta y tiene que conseguir la mayoría absoluta cualificada. Con lo cual, hubo una oportunidad, ha habido dos oportunidades reales y no se ha hecho. Y si no, hay que cambiar la Constitución. Y para cambiar la Constitución, es que la gente dice que se cambie. Para cambiar la Constitución tienes que ponerlo en un programa electoral, ganar las, disolver las cámaras, presentarte a las elecciones con el programa que diga: quiero cambiar la Constitución en esto, ganar las elecciones y ejecutarlo. Ya, sí. Vamos a poner las cosas en su sitio. Lo demás serían
golpes. Bueno, cambiar la Constitución, la cambiaron ya una vez, poniéndose de acuerdo PP y PSOE.
Y que dice, bueno, y que dice que no. Y, bueno, escucha, cambiar la Constitución, no, cambiar un artículo de la Constitución que era cambiable, porque no son todos cambiables. Yo, no se puede cambiar porque tú y yo no pongamos
de acuerdo. El modelo de Estado no se puede cambiar tan fácilmente. De eso estamos hablando.
Es más complicado.
De eso estamos hablando.
Y es muy final, complicado.
Esto no se olvide que esto es la continuidad del pacto del Tinel. El pacto del Tinel fue un pacto que se creó en Cataluña, cuando estaba Zapatero, que ahí viene todos los males, en donde se decidió que todo, incluido se decidió que la ETA nunca mataría en Cataluña. Ojo lo que es el pacto del Tinel. Y que nunca podríamos dejar de gobernar al centro derecha español. Y se ha ejecutado hasta hoy. Es verdad que quien elige al diputado es el pueblo español, sin duda. Pero después, como la política de mayoría absoluta en este país, yo creo que va a costar mucho ahora. Y entonces estamos donde estamos, y eso es lo que hay. Y yo, desde luego, si yo no convoco elecciones generales, siendo Pedro Sánchez, ni pagando, y lo va a hacer.
Bueno, el otro día me enseñaron una extrapolación de los resultados electorales del 23 de julio, que si Vox no se hubiese presentado, el PP hubiese tenido mayoría absoluta.
Bueno, sin duda.
Si no todos los votos PP y PSOE estuviesen en una sola formación política, como ocurrió en la época de Rajoy, pues hubiese tenido mayoría absoluta. Entonces, eso también hay que...
Sin duda. O sea, es un tema clave. Es que la ley... Es que con la ley DON, la división castiga. ¿Dónde ganó Pedro Sánchez las elecciones?
En Cataluña.
Nada más que en Cataluña. Solamente en Cataluña. En ningún otro lado. Pero ahí sacó 14 diputados más que no estaban previstos.
Y creemos que si concede la amnistía... Pues además la amnistía es una amnistía muy sui generis, porque es una amnistía ad hoc. No es como la amnistía 76, donde todos los españoles buscamos la conciliación. Esta amnistía no busca la reconciliación del pueblo catalán. Te busca el resarcimiento de una parte del pueblo catalán por intereses políticos de un tipo a nivel nacional. Es una cosa pero como Diego, rocambolesca.
Pero Diego, ¿no? El pueblo catalán no. Los independentistas tienen...
Una parte del pueblo catalán.
No, perdón, de la minoría del pueblo catalán. Porque te lo voy a decir porque... Convergencia y Unión, bueno...
Junts per Cat
tiene menos votos que el PP en Cataluña. Grábenlo. Y que Esquerra Republicana tiene menos votos que el PP. Y que ellos dos sumados tienen menos votos que el PP, para que sepa que tiene pocos.
Sí, pero Esquerra tiene 7 diputados. Junts tiene 7 diputados. Y el PP en Cataluña tiene 4, creo.
Sí, pero es que tiene.
Teniendo más votos.
Bueno, pero eso es la realidad. Luego, cuando decimos que los catalanes piensan. No, no. Una minoría de los catalanes piensan eso. El pase que no se puede preguntar.
Hiper representados porque están en provincias minoritarias.
No, y porque la ley DON, que le hemos aceptado todo, una ley difícil de sustituir, hace que sean así. Es más, y el Senado se tiene mayoría absoluta porque te lleva los restos. Que la gente tampoco lo sabe, te lleva los restos.
Por eso tiene mayoría absoluta el Partido Popular en el Senado.
Sin duda.
En el
Senado. Claro, pero estaría bueno que no.
La ley DON, de todas formas, yo no considero mal la utilización de la ley DON, porque la hace favorecer en la medida de lo posible. O sea, pues
sin, la ley no hay que cambiar, ¿eh? Lo que hay que cambiar son las circunscripciones.
No, sin ser exagerada, pero mucho más exagerado es el sistema mayoritario, por ejemplo, de Estados Unidos o de Inglaterra, que ahí sí que...
O sí o no. O lo tienes todo o nada.
Exactamente. Bueno, entonces ahí
o sacas el tipo o lo pierdes todo.
En un estado sacas el 51%, el otro el 49% y se lo lleva todo el de 51%. No,
pasa que cuando hablas de cambiar la ley electoral y hablas de cambiar la circunscripción y decir, bueno, las elecciones legislativas pueden ser una cosa y las elecciones ejecutivas otra, y el que vaya a presentarse a presidente del gobierno tiene que presentar una candidatura única en todo el estado y no puede condicionar el parlamento o el parlamento algunos minorías de unas comunidades autónomas el parlamento nacional. Entra en el debate del modelo de Estado, de la Constitución en su fondo.
Por eso que el Víctor Torres la quería cambiar, porque ahora él estaba en la oposición, pero cuando estaba coalición canaria mayoría,
hay casos extremos.
Pero sería una bombadita, ¿no? Sería una tirita puesta. El problema está en que ¿quién va a condicionar el gobierno de España? 100.000 personas en Asturias.
No, pero Diego, te pongo un caso que con el que yo no estoy de acuerdo, pero un caso en el que resolvieron esta situación fue en Grecia, cuando el partido ganador se le daba 50
diputados. Sí, pero la ley electoral.
Eso, o sea, ¿qué es la ley
electoral? Eso modifica la ley electoral solamente. Eso que modifica la Constitución.
La ley electoral. Exactamente. Necesita mayoría absoluta modificada. Eso no se
cualificada.
Cualificada, que no lo va a conseguir. Lo que quise decir con la ley DON, que está aceptada por casi todos los países, es que castiga la ley en
la
sí,
división.
La división, nada más. Yo no he dicho otra cosa, no he dicho que sea malo o que sea bueno, no he dicho otra cosa, con lo cual es lo que está haciendo.
Y sobre todo en circunscripciones, pero que vamos, se quedan votos en Cuenca, votos en Burgos, votos en Ávila.
Pero
es muy sencillo,
¿pero qué hicieron los alemanes sin cambiar la Constitución? Bueno, los americanos no han cambiado la Constitución nunca.
En ningún sentido. Bueno, hay enmiendas, ¿no?
Ninguna. Hay una enmienda famosa que además no se ejecutó. Pero además, si seguimos por esa vía de Estados Unidos, que yo he vivido mucho tiempo allí, te voy a decir una cosa. Para ser diputado allí y senador, tienes que jurar, no puedes prometer, tienes que jurar ante la, no digo la Biblia, que la ponen, aunque no seas católico, jurar los principios de la Constitución.
Dices por condicionante legal y te echan a la patada. Aquí en España eso pasaba. Con Henry Batasuna le dijeron, muy bien, abandonen el hemiciclo, ustedes no tienen la condición de diputado.
Si tenemos una presidenta del Parlamento legítima, que en su comunidad autónoma no respeta la Constitución, legítima, porque es que tenemos la manía de descalificar que son ilegítimas. Nunca me lo dirán. Igual que Pedro Sánchez es legítimo y su gobierno es legítimo. No me gusta, es desastroso, pero este es legítimo. Pero sí, es muy sencillo. ¿Qué hizo Alemania, que es un país democrático no discutible, no discutido? Igual, ¿qué hizo? Pues muy sencillo. ¿Qué hizo Francia? Segunda vuelta. No hace falta ser más sino segunda vuelta. Único. Y los países, los partidos...
Pero son países presidencialistas. Aquí no es igual.
No, ni igual.
Porque aquí es una monarquía parlamentaria donde el parlamento elige al presidente del gobierno.
Claro, que me importa, pero quiere decir, si yo digo que hay una segunda vuelta, sigues nombrando el parlamento al presidente del gobierno, sigue nombrándolo.
Los diputados están elegidos. Entonces no lo eligen los diputados, sino lo elige la población.
No. Lo que ocurre es que la segunda vuelta solamente van a la segunda vuelta los que tienen el tanto por ciento de los votos.
¿Pero las personas o los partidos?
No, es que los personas...
Hay que hacer una reforma constitucional.
No, yo creo que no. Hace falta cambiar la ley electoral. Y te diga si algo más. ¿Alemania cómo lo resolvió?
Pero para representar a un diputado. Es decir, el modelo tiene que ser el Parlamento elige
al... Sin duda, pero si eso no hay que cambiar.
Para elegir a los diputados, si hay empate técnico, ¿cómo no hace falta?
Diputado, lo elegimos como está elegido.
Sí, mira, es muy fácil. Una simple modificación. Que en lugar de tener el 3% para entrar, tengas el 5, el 7, el 10.
Alemania lo tiene.
Una simple modificación tan sencilla como esa. ¿Qué ocurre?
En un país donde las minorías son tan importantes...
Que las minorías son importantes. ¿Dónde está escrito eso, Diego? ¿Dónde coño está escrito, con perdón lo de coño, que las minorías son importantes?
El modelo de la democracia es hacer lo que beneficia a la mayoría teniendo respeto y consideración a la minoría. Ese es el modelo democrático.
Ese es respeto. Respeto a
la minoría. Pero no darle tanto poder para que condicione el interés de la mayoría.
El poder se lo está intentando dar quien gobierna. No que son importantes las minorías, que no lo son respetables las minorías, pero no son importantes.
Están siendo más importantes ahora por la ley electoral, precisamente. O sea, la ley electoral es la que...
Y por la interpretación que hace, porque esta ley también era con la época de Julián Guita y Alfonso y Felipe González, y sin embargo
hemos tenido tres oportunidades o cuatro de cambiar la ley electoral sin cambiar la Constitución. Y no se hizo.
No se ha hecho ni por el PSOE ni por el PP.
Bueno, igual, y con lo cual... Pero además es muy sencillo. Si tú le pones una segunda vuelta, es una fórmula como
cualquiera,
lo entiende todo el mundo. tú votas. Y si tú no tienes el 4, el 3, el 5%, no pasa a la segunda vuelta. Pasa a la segunda vuelta, vota
sí,
y.
Se me ocurre así sobre la marcha lo que decía Álvaro, que pasa en Grecia, o lo que decías tú.
¿Y en Alemania?
De los 50, de los 50 diputados en la segunda vuelta. Es decir, si en la primera vuelta hay una mayoría consensuada, pues ya está. Pero si no, pues se saca la segunda vuelta para darle esa
no,
prima.
Pero y además, ¿en Francia qué ocurre? En Francia le va muy bien. Francia es un gran país. Francia, la segunda vuelta se liquidan los 20 partidos que no llegan a tanto por ciento. Y al final votas a dos, pero tres partidos.
Está eligiendo el presidente de la República, no está eligiendo el Parlamento.
No, es igual, no, pero es igual, vamos a ver. Si es que al final es lo mismo.
El Parlamento, habría que establecer una legislación, una constitución, no, donde se elija al presidente del gobierno directamente de la
población. No, pero hay que cambiarlo. Deja sin cambiar eso, que es un tema más profundo.
Es complicado.
Tú, ¿no? Cambia la ley electoral. Segunda vuelta, no hagas más. Sigues eligiendo los diputados y senadores, el pueblo. Sigue ellos, ¿no?, la mayoría del Parlamento y el Senado, eligiendo al presidente del gobierno. Pero cámbiala, cámbiala diciendo que si no tiene tanto por ciento, no. Y si le pone segunda vuelta, ¿quién coño está? Perdón, estoy un poco vasto hoy. Es producto de la confianza.
Y eso que no te has puesto un café, si te pusieras un café ya.
Lo había tomado saliendo de casa hace tiempo. Bueno, conclusión, que hay que hacerlo. Quedarnos así, ¿sabes lo que nos ocurre cuando vemos que esto no pasa nada? Que cuando todo va bien, todo el mundo contento, pero cuando va mal, no arregla nada. Si
pero bueno, no te preocupes porque Podemos iba a venir a arreglar todas estas cosas y mira lo que ha hecho.
Sí, estupendo.
Podemos venía también a la ley electoral, era prioritario. Pues mira tú dónde
bueno, pero eso se lo creyó. ¿Quién se lo creyó?
Bueno, pues yo conozco a uno que se lo creyó.
Ah, sí, hay unos cuatro.
Yo pensé que iban a. Yo personalmente, yo digo.
¿Tú te lo crees? No, imposible. ¿Cómo va Pablo Iglesias a creerle tú nada?
Lo voy a confesar, lo dije públicamente en su momento. Yo en las elecciones europeas voté a Podemos la primera vez.
Oye, no, me parece muy bien una cosa.
Pero solamente ahí. Y lo dije porque me arrepentí al día siguiente, no, a la semana de haberlo hecho, me arrepentí. Porque me engañaron como un chino, las cosas como yo soy bastante ingenuo.
Bueno, esa ingenuidad se paga carísimo porque. Sí. Porque
pero solamente a las europeas, Solamente.
Ah, bueno, europea.
Solamente a las europeas. Claro, la primera vez que se presentaron, Que hace poco tiempo de eso,
Pablo Iglesias, sí, que 2014. Yo lo conocí hace muchos años.
2014.
Nos ha engañado a todos, incluido a él, incluido a su mujer.
A sí mismo, se ha engañado a sí mismo.
Sin duda, no, mira dónde está, ¿no?
Yo creo que no, lo que pasa es que, bueno, las presiones que recibió el partido han sido muy fuertes.
Pablo Iglesias,
personales, ha recibido presiones muy fuertes también.
Bueno, sí, ha recibido tantas presiones como que Venezuela le ha dado 50 millones de euros.
A él.
Que, a él directo, espera, te voy a contar.
No al partido,
que,
a él.
A él, pero que Irán.
¿Dónde está demostrado todo eso?
Sí, sí, eso está demostrado.
A él sí, está demostrado.
No me pidas datos
a las personas.
Sí, 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 sí.
Lo que no se encuentra es la financiación de Podemos.
Si quieres, te lo paso.
Pero sí ha tenido contratos por el
la tuve reclamo.
Sí, contratos
la
tuve, ha tenido. No, ¿cómo por servicios, sí, pero ya está.
Y cuando va a Venezuela.
Por asesoramiento.
Yo no sé si conoce Venezuela. Cuando va a Caracas se queda con un ilustre demócrata como es Maduro. Y además digo, ¿sabes? Y cuando se murió por un cáncer de colon mal curado, por cierto, y mal operado, Chávez, ha muerto un demócrata. Eso dice Pablo Iglesias. Yo conocí a Pablo Iglesias en la 13 Televisión. Era un tío brillante. Cuando
es
yo
brillante,
lo vi. Ahora no dice una verdad ni loco.
Y además parece que dice la verdad. Es decir, que lo peor es que dice una mentira y parece que dice la verdad.
Porque es un tío brillante. La Tuerca es un programa que tiene él de televisión. Lo paga Irán. Por cierto, Irán, donde las niñas y mujeres le cortan el clítoris a 1 millón al año. Nunca ha protestado. Donde la mujer está para uso y disfrute del hombre exclusivamente, donde la poligamia está, le sigue pagando.
Es incoherente.
No, por eso te digo, Pablo Iglesias, a mí no me ha engañado nunca. Pero es más, donde ha cogido lo peor de la burguesía, inmediatamente que pudo, se separó de donde vivía. Vallecas, un piso normal, nunca me cambiaré de piso. Se fue a una, que yo he ido y tengo fotos de todo, se fue a vivir a la élite de la élite más élite.
Y encima hace un referéndum en su partido para validar su decisión.
Con Opel.
Es que lo de Pablo Iglesias es
para echarle la parte. Lo de Pablo Iglesias no nos da la tertulia para hablar.
Pablo Iglesias es el que tiene España destrozada, no me digas.
No
ha gobernado todavía.
¿Cómo yo? ¿No ha gobernado?
Bueno,
el vicepresidente del gobierno.
Estuvo vicepresidente del gobierno.
Con 4 votos.
Que hoy ha habido yo en estos micrófonos.
Para el país, ya
en estos micrófonos tolerantes y plurales. Sí. Escúchenme porque a ver qué les parece.
Yo esta mañana hay gente muy válida.
Sin duda.
En todos los partidos.
Sin duda.
Y pensando en la gente, no en nosotros mismos.
Personas en Podemos, muchas, pero sus dirigentes.
Lo que decíamos antes de las generalidades.
Sí,
por eso no, en todos los partidos políticos hay gente muy válida y hay gente que no.
En todo.
De todas maneras, esto no es un partido. Esto es una asociación de grupos de gente que tiene círculos. Se mueve por círculos.
Es que yo lo vivo, yo lo viví en los hilos Santi y la hipocresía es tan grande que ni Pablo Iglesias, ni su mujer, ni nadie de los que representa Podemos, de los que yo he conocido políticamente, dejan mucho a veces que desear. Y luego hay buenos En la base.
Es muy buena gente.
Hombre, dicen los que están gobernando partidos... ahora que sí iban a bajar los sueldos, que iban a hacer una auditoría. Entonces, mejor bueno, vamos a dejar ese tema porque si no.
Una cosa que yo quería comentar, porque lo he oído esta mañana en los micrófonos y tenemos... estoy haciendo ejercicio de respeto hacia las opiniones que se vierten por los analistas y comentaristas. Pero esta mañana he oído de una persona que yo tengo muy buena estima, que la culpa del incremento de las víctimas de violencia de género en este país en los últimos tiempos, que ya van 7 este mes, 48 este año, a punto de batir el dato del año pasado, falta una solamente. Hoy ha sido a Alani, una chica marroquí que tenía 2 denuncias puestas a su agresor, incluso una orden de alejamiento y acababa con su vida, creo que claramente en Tarragona. Bueno, pues el problema del incremento de esta violencia machista, estos asesinatos machistas, lo ha dicho una persona que a mí me merece mucho respeto, es culpa del discurso de Vox. No es culpa de las políticas.
Estamos transversando
todo. Eso lo han dicho aquí esta mañana y yo me he callado. Y le he dicho, hombre,
Diego.
No.
Yo creo que.
Lo que le he dicho, digo, pero entonces no estamos de acuerdo con que las políticas que se están aplicando hoy, por hoy, el cantinero público que se está gastando hoy en la lucha contra la violencia de género, no se están cubriendo los objetivos. Es decir, habría que dar un golpe de timón, habría que darle un giro a estas políticas para ser eficaz. No podemos centrarnos solamente, no, es que el discurso de odio de Vox genera este tipo de cosas.
Lo puede alimentar.
Pero la culpa no la tiene Vox, la culpa la tiene quien está ejerciendo.
No, bueno, poder. Es que simplificar mucho, yo creo que además.
Pues eso yo, se ha dicho, ¿eh? Yo digo porque a mí me
pone... Yo con Vox no tengo en común nada, lo digo en antena, cero. Tengo como compañeros en Vox y en el PSOE y en Podemos, tengo compañeros y creo que algunos amigos, pero. Eso es simplificar mucho lo que está ocurriendo en este país, que es un país mayoritariamente por educación machista, es evidente, la naturaleza humana, el mamífero, nosotros somos el mamífero superior, es machista per se, en la selva se es machista, no digo las personas, porque el mamífero es machista, no es justicia, solamente se arregla con educación.
Solamente, está más claro que el agua.
Sin duda, pero también tengo que decir, y es importante saberlo, que ¿quién nos ha educado a nosotros?
Madres y padres, fundamentalmente las madres.
El 82%, no estoy echando la culpa, yo adoro a mi madre.
Y que machistas hay hombres y mujeres.
No, sin duda.
Es la sociedad.
Segundo, ¿qué ha ocurrido? El resultado final de la ley de CSI es calamitoso, es vergonzante, es humillante y no se había arreglado ni se ha arreglado. Ni se ha arreglado.
Ni tiene arreglo.
No, ya no, porque tiene efectos retroactivos hasta que toca, hasta el último. Se calcula que van a salir a la calle, van a reducir la pena, por lo que dicen los juzgados, casi 5.000 personas, porque ya están en los juzgados. Los nuevos no, pero sí es un daño enorme. ¿Qué ha ocurrido? Que las medidas que se han tomado, y educativas todavía no profundas, no están siendo efectivas.
No, van a sacar a la calle a violadores y pedrastas y van a meter a la calle a Rubiales, en la cárcel a Rubiales.
No, sí, bueno,
es que no es de recibo, bueno, que esas cosas no se hablen. Es decir, parece que hay que decir que Rubiales es un agresor sexual. Pues yo no lo digo.
No.
A mí no me lo parece.
Sí, pero yo creo que el tema es tan profundo que nos estamos... tema muy profundo.
Pero cuidado, que esto que estoy diciendo yo me puede costar en redes sociales un acreditamiento.
Bueno, sí,
porque dar la opinión de una persona en este país se ha convertido en una profesión de riesgo.
Sobre todo si no te pone lo que dices.
Claro, si no dices lo que te han dicho que tienes que pensar, ¿no? Porque ya no es lo que tengas que decir, sino ya te dicen lo que tienes que pensar.
Exacto.
Bueno, yo creo que de esta manera es un tema grave que tiene esta sociedad nuestra, no solamente la
pero
nuestra.
Hay que rectificar, y si las políticas de lucha contra la violencia de género no están surtiendo efecto, no es evidente.
Claro.
No es evidente, ¿no? Que mueren mujeres. Y se ha mejorado la situación, la lucha contra la violencia de género ha mejorado. Hay menos maltratadores.
No, hay menos asesinatos.
Pues tenemos que rectificar.
En muchos pueblos en las fiestas se están retirando las casetas violetas para que.
Sí.
Vamos a ver, las casetas violetas han dejado de. Venga, por favor.
No digas que tampoco sirve.
No, yo digo que no sirve, pero que eso es un eslabón más de unas políticas ineficaces. Donde se gasta dinero y donde se beneficia a ciertas personas que están allí a costa de nuestros impuestos haciendo un trabajo que no es efectivo. Puede ser muy postureador, puede ser muy visible, puede ser. Entonces, si retiras el presupuesto de eso, vas contra la violencia.
Hablamos de mejorar la educación para evitar la violencia. Vale.
¿Y qué educación estamos dando?
Aparte de la educación que se recibe en los colegios, está la educación que se da en casa. Pero aparte de eso, luego está el mundo del móvil, que es donde
se mueve
toda la juventud. Bueno, y eso no está controlado, o sea, no quiero decir que está más controlado
lo que nosotros creemos.
Bueno, sí, está controlado,
está más controlado,
pero que están dándole un mal uso.
Pero la temática que se mueve aquí,
bueno, es lo que hay,
tú ves a los chicos, además jovencitos les ves que son más machistas que
pues
que
algo mal está, algo mal, está, algo mal estamos haciendo.
Vamos a ver, es que yo creo
y
que
no es Vox el que está haciendo las cosas.
No, yo no mezclaría, es que yo creo que este tema es más serio que Vox y que todo. Muy serio, que nos está costando. Ya llevamos 48 asesinadas en lo que va de año. Y no digamos todos los. Y más de 1.200 violadores confesos y condenados. No, en la calle no. Ha bajado.
Reducida la condena.
Y además con reincidencia. El último, con reincidencia, que no lo cuentan. Con reincidencia. Bueno, esto es lo que no puede ocurrir. La educación es un efecto de 10 o 12 años. No es cuestión de que mañana se arregle.
No.
Las redes, yo creo profundamente en las redes. Yo soy influencer. Y lo digo seriamente, que no es muy propio de mi edad. Pero creo que gracias a las redes se ha avanzado muchísimo. Es verdad que la libertad tiene sus riesgos. Pero yo prefiero la libertad. Y eso se puede controlar. No la palabra contada. Eso se puede. Las grandes distribuidoras de la noticia, que son tres, pueden hacer lo que quieren oportuno para que no se haga un mal uso. Por ejemplo, yo ahora pongo una intervención quirúrgica, que lo suelo hacer, no explícita, lo pongo en la red ahora mismo y a los dos minutos me sale, esa noticia está vetada. ¿Por qué lo veta? ¿Sabes cómo la veta?
Un pezón femenino.
No, por eso no.
Bueno, ese tipo de veto aparece. En Facebook los veta, el pezón femenino.
No.
¿Pues un tío pegándole un tiro en la cabeza a otro? No,
lo vetan porque... ¿Cómo lo vetan? Te lo tapan.
Sí,
¿Y por qué te lo dicen tan rápido? Porque hay programas con algoritmos que te dicen, esto no es posible. Pues esto igual. ¿Qué ha ocurrido? Que la inteligencia artificial, que creo que es un tema definitivo y maravilloso, no se ha regulado. No se ha regulado lo mismo que se tiene que regular de lo que estamos a pie, no con la red. Y hay que regularla. Y había ocurrido las niñas de Almendralejo, ¿no? Es gravísimo, ¿no?
El día de hoy, noticia tremenda.
Ah, tremenda, eso falló. Tremenda. Bueno, pues eso hay que regularlo.
Y no será la primera vez que ha pasado esto.
Y rápidamente.
Sí, pero rápidamente no se está haciendo.
Porque precisamente con las redes sociales, esto hace 20 años, si ocurrió en Puerto Llano ayer, creo que fue en Puerto Llano.
Almendralejo,
perdón. Para que llegara a Cieza, que está a 300 kilómetros, hubiese tardado 3 años. Ya hoy lo sabe toda España.
Y todo el mundo.
Y los niños de 10 años lo saben. Entonces, mi preocupación es esa rapidez con la que hoy nos enteramos de todo, ¿cuántos niños están pensando en hacer lo mismo? Y yo quisiera saber cuántos niños han entrado hoy a ver qué programa es el que permite hacer...
¿Y cuántas veces se ha descargado ese programa?
Yo lo tengo ese programa, sí, sencillísimo. Yo ahora mismo pongo aquí, yo tengo un programa ahora y pongo, estoy en Gente Radio, quiero que me des el currículum de Diego. Y me sale inmediatamente. O me digo, o hazme un discurso sobre la libertad sexual. Y me sale ahora mismo dos páginas escritas. También es verdad que la mentira también está introducida en las redes. Mayoritariamente. Bueno, con lo cual, lo que hay que hacer es que las grandes distribuidoras de noticias, que son tres, la globalización está en este momento en manos de tres grandes distribuidoras de noticias. WhatsApp, hay tres. Tienen capacidad con la propia inteligencia artificial de forma rapidísima de detectar lo falso o lo que uno quiera que salga. Y no es quitar la libertad, es vetar lo que no se puede.
Eso también es muy peligroso porque se puede manipular esas condiciones de inteligencia artificial y decir que algo es verdad que no lo es.
Sí, no importa, bueno.
Es decir, esto es un peligro que de verdad hay que... El sentido común, la prudencia y la información contrastada.
Yo me apunto a las redes totalmente. Creo que
no, a mí también, pero
sin
yo
las
como
redes hubiera habido una mortalidad del COVID tres veces superior. Hoy la ciencia, y termino, la ciencia no está en la universidad, está en las redes. Con lo cual, un Masái en África, en el Serengeti, puede estar oyendo este programa a tiempo real sin dejar de ser Masái. Eso
tenga,
es clave.
Siempre que tenga un enchufe donde enchufar al móvil.
No tiene enchufe. Es que va por satélite.
Sí, mira, sí, pero sí. El móvil hay que enchufarlo algún lado. Hay que tener batería.
Aunque no venga a cuento y a lo mejor no es el momento. Yo estuve la semana pasada en el Serengeti y yo oía las noticias.
No, pero ¿cómo que las noticias? Ya no las noticias. La cultura está en manos de todo el mundo. No hay nada más democrático que la cultura esté en las redes. Que cualquiera, de cualquier sitio, de cualquier país, de cualquier lado del mundo, tiene acceso a la cultura sin discriminación ninguna. Ahora bien...
Pero eso son internet, no las redes. Internet. Yo cuando hablo de redes, la interacción entre personas, que de verdad a mí me desagrada mucho con la mayoría de las intervenciones que hay ahí, bueno, los debates, son agresividad, son haters, son insultos.
Bueno, porque el anonimato aguanta lo que le aguanta.
Exactamente. Hay que regular mucho. La ley electoral hay que cambiarla, pero también hay que regular un poco el contenido de las redes y de las páginas.
A mí me gustaría decir de todas maneras una cosa, si me lo permite.
Ya que sí, que
lo estamos acabando. Yo he ido a hacer una denuncia una vez porque me empezaron a chantajear y fui a la policía española, a lo cual yo, bueno, primero creo que tenemos una policía excepcional, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. Y ahí, en los dos sitios, las dos policías, España tiene...
Delitos informáticos.
Perdón, servicio matrimonio, servicio de informática
específico
para la ciberdelincuencia. Impresionante. Sí. Y averiguaron en menos de un día de dónde venía el ISO famoso,
el IP
del ordenador, y sabía dónde estaba. Con lo cual también,
sí, una IP fija,
también hay eso. Y después, una vez, esto es la política muy frecuente, me suplantaron mi personalidad, que es facilísimo. Entonces, querían poner en mi boca, de mi propio partido, querían poner en mi boca cosas que no he dicho.
Y ahora con la inteligencia artificial te lo puedes poner en varios idiomas. Bueno, pues lo puedes poner hasta en japonés.
Me fui a la policía, que funciona, y sin, me llama Antonio Alarcón, mi carnet, no dije nada más. Y averiguaron y me dijeron, mira, Antonio, esto viene de un ordenador que está en la laguna, en tal sitio y tal calle.
Ataste cabos enseguida.
Sí, la mayoría son...
Inmediatamente desaparecieron.
Claro. Lo mejor es ser buena persona y no preocuparse de hacer cosas malas a la gente. Ser buena persona, ser de verdad. Persona. Porque imagínate tú, Antonio Alarcón, hablando japonés desnudo. Bueno, que la inteligencia artificial se puede hacer de todo.
No me va mal.
Macarena, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Muchas gracias, Diego. Entonces, y gracias Santiago, a los compañeros.
Muchas
hasta
gracias. La semana
que
viene.
Álvaro, que se repita, de verdad.
Muchas gracias.
Y Antonio, la próxima vez te pone un contador aquí porque si no.
Yo me callo. Difícil,
no, yo te lo iba a decir, digo, la próxima vez dime si coincidimos con Alarcón.
Te pones enfrente,
porque
te
me
pones
quedo enfrente. Al lado, me voy a poner enfrente para hacer enseñar, digo, Alarcón, para.
Pero vamos, no nos quejemos, que el debate ha sido interesante.
Ha estado muy interesante. Muy interesante. Pues nada,
un abrazo fuerte.
Nos volvemos a encontrar. Bueno, pues hoy ha sido una mañana muy intensa. Todavía no hemos acabado, nos queda un invitado más que compartir con todos ustedes, pero vamos a dejarle un minutito en compañía de Pink Floyd porque se nos había quedado atrás la segunda pausa musical. Así que disfruten de Brave, de Pink Floyd. Bueno, pues para concluir el programa de hoy tenemos que informarles que Hospitem pone en marcha la unidad de lipoescultura y lipedema. Y para hablar de ello tenemos al otro lado de la línea telefónica al doctor Oliver Doebler, especialista en lipoescultura, body contouring y cirugía del lipedema. Muy buenos días, doctor Oliver Doebler. ¿Está al otro lado de la línea telefónica?
Sí, muy buenos días.
Encantado de saludarle. Pues la verdad es que esto es muy interesante, comentar con toda nuestra audiencia la puesta en marcha de esta nueva unidad de Hospitem, ¿no?
Sí, Empezamos con la unidad de liposcultura y lipedema en junio, una nueva unidad, y creo que hay un montón de pacientes que profitar para esta unidad.
Sí, doctor.
Sí, hola.
Ahora sí. Sí. Decía que este año, en junio, se ha puesto en funcionamiento la nueva unidad de liposcultura. Hasta ahí lo oímos perfectamente.
Sí. Empezamos con la unidad de lipoescultura y lipedema en junio este año, y creo que es una buena posibilidad para ayudar a los pacientes, especialmente a los pacientes de lipedema, porque lipedema es una enfermedad no muy conocida con muchos médicos, y hay un montón de pacientes, normalmente mujeres, que sufren del lipedema.
¿Y qué es exactamente el lipedema? Porque yo desconozco qué es.
Vale, el lipedema. El lipedema es un trastorno lipometabólico crónico. Afecta casi exclusivamente a las mujeres y suele manifestarse por primera vez durante la pubertad o el embarazo. Las células adiposas del lipedema acumulan grasa y líquido y se hinchan bastante y ejercen presión sobre los nervios, vasos sanguíneos y los vasos linfáticos circundantes. La presión sobre los nervios los irrita, provocando sensaciones de tensión, presión y dolor. Y los vasos sanguíneos resultan dañados por la presión permanente y se producen hematomas, incluso con traumatismos menores. Los vasos linfáticos ya no pueden eliminar bien el líquido del tejido y el tejido está sin hincha.
Bien, los síntomas clarísimos. ¿Pero qué provoca estos síntomas, esta enfermedad?
La enfermedad no es muy conocida. Es como hay un parte familiar, pero normalmente se provoca cambios en la vida de las mujeres de hormonas. Por ejemplo, la pubertad, embarazo o la menopausa.
Vale. ¿Y este síndrome de grasa dolorosa o lipedema se concentra fundamentalmente en las piernas? Veo algún conocido que sí, se le hinchan mucho la parte inferior de las piernas. ¿O cuál es la zona más frecuente donde se presenta este lipedema?
Sí, la mayoría de los pacientes presentan lipedema en las piernas. Pero en alrededor de 30% de los pacientes, el lipedema también se manifiesta en los brazos, pero también pueden verse afectadas otras partes del cuerpo, como el abdomen o la espalda o el mentón. Hay posibilidades de hacer células de lipedema también, porque hay un montón de células de lipedema en todo el cuerpo, pero normalmente la mayoría es en el parte inferior. Y las pacientes tienen una forma corporal desproporcionada, y por ejemplo una parte superior del cuerpo muy delgada y una acumulación masiva de grasa en la parte interior. Y tienen dolor a tocar y presionar el tejido adiposo.
Pues yo desconocía que esto era posible, una intervención quirúrgica para mejorar los síntomas y la enfermedad. ¿Desde cuándo se puede operar esto?
Yo operé estas pacientes con lipedema desde más de 10 años. Y trabajé en Alemania en un centro especial de contorno corporal y de lipedema, y operé más de 1,000 pacientes de lipedema. Normalmente el tratamiento de lipedema hay una forma de terapia conservadora, como drenaje linfático manual y prendas de compresión, pero sin embargo está solo tratada la acumulación adicional de líquido en el tejido. Las células grasas del lipedema no se modifican con los masajes y las prendas de compresión. Por eso, en el momento, la única forma de eliminar las células grasas del lipedema es la terapia quirúrgica, la liposucción. Y yo trabajo con, para mí, la mejor técnica para el tratamiento de liposucción, con la técnica con el chorro de agua. Se llama técnica WAL, técnica WAL. Es una técnica muy suave y con un chorro de agua, y sin embargo este chorro de agua no es lo suficiente fuerte como para dañar nervios, vasos sanguíneos y vasos linfáticos, y las células grasas se aspiran y no vuelven a crecer después de la operación.
Entonces son técnicas de cirugía estética aplicadas a cirugía del bienestar corporal. Es decir, que esto no solamente es estético, sino también mejora la salud de las personas, ¿no?
Sí. Sí, es una técnica para mejorar la estética, pero mejorar la salud del paciente, porque hay menos peso después de la operación y los pacientes tienen menos problemas con las articulaciones y el quita también el dolor, por ejemplo, para los pacientes de lipedema. Lo más fuerte de la enfermedad es el dolor. Los pacientes tienen dolor para el momento de tocar las piernas, muy muy suave, pero los pacientes se dicen, no me gusta, por favor, no. Y no saben que es no normal. Normalmente el tejido adiposo no duele, pero para los pacientes de lipedema, el tejido adiposo duele un montón.
Las intervenciones que son de ámbito local, en el sentido de que no es una cirugía global, sino que se ataca directamente donde se acumula la grasa. Sí. ¿Esto tiene que volver a repetirse al cabo del tiempo, como la mayoría de las cirugías estéticas, o esto puede ser definitivo con una intervención que no se tenga que volver a repetir?
Otra vez, por favor.
Que las intervenciones sobre el lipedema son periódicas, es decir, ¿hay que volver a hacer un recuerdo de la intervención al paso del tiempo, o una vez intervenida esto es definitivo?
Es una intervención definitiva, porque las células de grasa que están eliminadas no vuelven a crecer. Es una terapia definitiva para los pacientes. Y es lo mismo con las pacientes estéticas. Las células de lipedema no crecen porque son células de grasa y las células de grasa no duplican en el tiempo de la vida. Las células de lipedema tampoco.
¿Y la recuperación? ¿Cómo es el postoperatorio?
La recuperación. Normalmente, tras la terapia de cirugía, los pacientes tienen que llevar prendas de compresión especiales durante unas 4 o 6 semanas. Y durante este tiempo, los hematomas y la hinchazón tras la operación disminuyen. Y, sin embargo, los pacientes suelen notar una disminución de dolor típico del lipedema poco después de la operación. Pero normalmente necesitan 4 o 6 semanas para recuperación total, pero normalmente después casi 2 semanas pueden volver a trabajar y no es tan fuerte para los pacientes. Lo más fuerte es la primera semana, porque ahí están operaciones grandes y los pacientes tienen un poquito bajo de tensión. Pero normalmente en una semana el cuerpo está en bien estado y por eso después de 2 semanas pueden volver a trabajar. Pero el tiempo de recuperación son casi 4 o 6 semanas.
Doctor Dobler, ¿Hospitén dónde ofrece estos servicios?
Sí, Hospitén ofrece este servicio en el Hospital Universitario Hospitén de Rambla y en el Hospital Universitario Baby Tamaragua.
Y para contactar con el servicio, ¿se puede hacer a través de internet? ¿Algún número de teléfono donde las posibles personas interesadas puedan dirigirse para obtener más información e iniciar este tratamiento?
Sí, todas las informaciones en la página web, La unidad de lipoescultura y lipedema. Y me gusta ver muchos pacientes para ayudar a los pacientes en el futuro.
Es fundamental el primer contacto para una atención personalizada. Esto no es ir y comprar un servicio, sino que hay que hacerlo de manera personalísima, exclusivamente para cada uno de los pacientes, ¿no?
Sí. Tengo un red de fisioterapeutas y de otras personas que pueden ayudar a los pacientes. Para mí es muy importante que no es solo la operación, porque los pacientes necesitan ayuda antes de la operación, necesitan ayuda después de la operación, con el fase postoperatorio, con fisioterapeutas que son especializadas en esta enfermedad. Voy a hacer el contacto para los pacientes con la Sociedad de Lipedema de España, porque tengo buenos contactos con esta sociedad y hay un montón de mujeres en esta sociedad que pueden ayudar a los pacientes también. Y un gran aspecto del lipedema es el aspecto psicológico, para los pacientes, porque normalmente los pacientes sufren de esta enfermedad, quizás de la puberdad, con muchas dietas, y las dietas no funcionan porque las células de grasa no reagían a dietas o deporte, y los pacientes tienen un gran problema con depresión o con trastornos de nutrición. Y hay especialistas que tratan los aspectos psicológicos de pacientes también. Y yo tengo el contacto y voy a hacer el contacto para los pacientes. Por eso es muy importante, no solo es la operación que voy a ofrecer, es un tratamiento personal en muchos aspectos.
Pues doctor Dobler, especialista en lipocultura, body contouring y responsable de la unidad de lipocultura y lipedema de Hospital Rambla y Hospital Bellevue. Muchísimas gracias por la información que nos han compartido y que todos nuestros oyentes sepan que existe una solución al problema del lipedema y que hay unas técnicas que pone en funcionamiento y pone en marcha el doctor Dobler dentro de esta unidad, con más de 1000 cirugías ya a sus espaldas, con las mejores técnicas y más novedosas para solucionar un problema de salud y un problema de estética. Doctor Dobler, muchísimas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, pues en el espacio Hospiten acabamos el programa de hoy y recordarles que si han perdido parte del programa pueden reescucharlo por la redifusión que José nos hace a las 13 horas y a las 10 de la noche, y que mañana nos volveremos a encontrar a las 7 y media, Dios mediante. José Reyes, ya saben, al frente de todo. Diego Calvo, enfrente del micrófono. Esperamos haberles acompañado hasta casi las 11 de la mañana y que mañana volvamos a hacerlo. Sean felices, hasta mañana. Hey.